Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del sábado 1 de diciembre. Lo primero es dar las gracias, un gracias enorme. Gracias por estar ahí al otro lado, por ser una de las centenares de miles de personas que han marcado récord histórico de audiencia de este programa. La mañana del fin de semana, según los datos del Estudio General de Medios. Gracias de todo corazón, en mi nombre y en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio de información y de entretenimiento. Estrenamos el mes de diciembre y lo hacemos con acento andaluz. Este sábado es de reflexión para los más de 6 millones y medio de andaluces que están llamados a las urnas. Mañana, a estas horas, será un día para analizar las diferentes claves de la jornada electoral, pero a nadie se le escapa que el resultado de las elecciones en Andalucía va a tener su reflejo en la política nacional a las puertas de unas generales. Así, sin profundizar demasiado, habrá que ver hasta qué punto llega el desgaste del PSOE andaluz, al que todos ya dan por ganador, al menos los sondeos, pero sin tirar cohetes y con la necesidad de pactar con Podemos. Adelante Andalucía, que es su marca blanca. Habrá que ver si Ciudadanos acaba por adelantar o no al Partido Popular y si el PP renace con el efecto Casado, y será la primera prueba real también para comprobar hasta qué punto se materializa en escaños el efecto Vox. Mañana será el momento para hablar de todas estas claves, para profundizar en ellas. Esta noche, por lo pronto, se acaba de echar el cierre a una campaña andaluza que ha sido más bien insulsa, anodina. Una campaña en la que el susanismo ha procurado distanciarse del PSOE nacional, en especial de los tejemanejes de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Como hiciera el rey francés Luis XIV con su frase «El Estado soy yo», Susana Díaz parece haber adaptado la frase en campaña y ha reclamado que Andalucía es ella. Por ende, cualquier crítica a su gestión ha sido convertida ipso facto en una crítica hacia Andalucía. Lo de Luis XIV era absolutismo y lo de Susana, susanismo. Conscientes de un más que probable pacto, en Adelante Andalucía, esa marca blanca de Podemos, han aprovechado la campaña electoral para ir dejando todo tipo de condicionantes y de líneas rojas, miguitas de pan político, por si acaso el lunes al PSOE no le queda más remedio que emprender el camino del pacto, así sabe por dónde tiene que ir. Mientras tanto, la derecha se redefine. PP y Ciudadanos han buscado lo contrario que Susana Díaz durante toda esta campaña: plantear sus ideas, sus propuestas en clave nacional para evidenciar las fuertes contradicciones internas del Partido Socialista. Y luego está el fenómeno de Vox. El día que se convocaron estas elecciones en Andalucía no aparecía prácticamente en las quinielas, y esta noche, el día que se ha cerrado, se ha bajado el telón de la campaña electoral, bueno, pues sí, han acabado ocupando titulares. Andalucía reflexiona en las próximas horas en lo que probablemente serán las elecciones más ajustadas que ha tenido en los años de democracia. No tanto por quién las pueda ganar, sino por cómo pueda gobernar quien las haya ganado. Los líderes del PP, Ciudadanos o Podemos han cerrado campaña arropando a sus candidatos andaluces. La excepción ha sido Pedro Sánchez, que está lejos, muy lejos de Andalucía. Alguno con maldad podría decir que cuanto más lejos mejor para Susana Díaz. El hecho es que el presidente del gobierno está en Argentina, en la cumbre del G20, donde España acude como país invitado. Lo más llamativo de esa cumbre, más que los discursos o los acuerdos, están siendo las imágenes. Esa diplomacia de los gestos, que en muchos casos es más jugosa. Por ejemplo, todas las miradas están puestas en el príncipe saudí Bin Salman, salpicado por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Todas las cámaras pendientes de los movimientos de este príncipe árabe. En la imagen de familia le han colocado en un extremo. Ha sido como ese primo lejano de la novia que en la foto de la boda se ha colocado por error con la familia del novio. Es decir, que está invitado, pero un poquito fuera de lugar. Sin embargo, más allá de la foto, lo cierto es que, a pesar de toda esa presión mediática por el caso Khashoggi, Bin Salman ha departido con Donald Trump, con Macron. Incluso ha sido bastante llamativo el saludo que ha intercambiado con el presidente ruso, con Vladimir Putin. No se han estrechado la mano de manera formal, como suelen hacer dos jefes de gobierno, más bien han chocado los cinco, como quien saluda a un colega del barrio. Una cumbre que, por cierto, ha comenzado con un temblor de tierra que se ha sentido en Buenos Aires, aunque para temblor de tierra, el que han tenido en Alaska, con un terremoto de 7 grados en la escala de Richter y que literalmente ha partido la tierra por la mitad. Sábado 1 de diciembre. Hay más noticias para comenzar el día bien informado. Las vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Continúan las negociaciones para que el pesquero español que rescató a 12 emigrantes del Mediterráneo pueda dirigirse a algún puerto europeo.
Además, el barco de la ONG proactiva Open Arms se encontró con el pesquero de Santa Pola y sus médicos han atendido a los náufragos rescatados. Uno de ellos, en estado de deshidratación y debilidad, ha conseguido una autorización de evacuación urgente a Malta en helicóptero.
Quim Torra rechaza reunirse con Pedro Sánchez el próximo 21 de diciembre.
El objetivo es evitar que coincida con el Consejo de Ministros que tendrá lugar en Barcelona. El presidente catalán quiere que el líder del Ejecutivo se desplace otro día a la capital catalana.
Porque lo diga. La investigación de la tesis de Sánchez en el Senado comenzará el martes.
La comisión propuesta por el Partido Popular empezará con la elección de su presidente y los miembros de la mesa. Hoy el PSOE ha elegido a los senadores que formarán parte de este órgano parlamentario.
La orden para exhumar a Franco se daría a finales de este año.
Lo ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo. Se trata de un último trámite que se anticipa a la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Cuando entre en vigor, estará prohibido cualquier acto de enaltecimiento en el lugar de su inhumación.
Ejército y policía tendrán que admitir a portadores del VIH, celíacos y diabéticos.
Eso ha aprobado el Consejo de Ministros, que elimina así el veto que sufrían 7 millones de españoles afectados por estas dolencias. En el caso de los militares, el Ministerio de Defensa aclaró que se elimina el veto a los celíacos, pero ha matizado que en el resto de colectivos afectados los casos se estudiarán uno a uno.
Madrid Central se estrena con pocos cambios en el tráfico de la capital.
Ya que no se empezará a multar hasta marzo, aunque el ayuntamiento asegura que se ha reducido el tráfico en el centro de Madrid entre un 20 y un 50%. Eso sí, los coches que se pierden en el centro se ganan en la M30, que ve incrementada la afluencia de vehículos.
Y vamos a ver qué pasa con los recursos judiciales que, por ejemplo, le ha puesto a Madrid Central la Comunidad de Madrid. A ver qué pasa con todo esto. Segundo día de la gran recogida del Banco de Alimentos.
Durará hasta mañana domingo. 120.000 voluntarios están desplegados en toda España para recibir la ayuda de todos los ciudadanos. El objetivo es llegar a los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos.
La autopista AP1 ya es gratis.
Desde las 12 de esta pasada noche ha pasado a formar parte del Estado tras 40 años de concesión a una empresa privada. Se trata de la primera vía de alta capacidad, titularidad del Estado, que pasa a ser gratuita una vez culminado el plazo de concesión.
Ucrania prohíbe la entrada de rusos de entre 16 y 60 años a su país.
Es una de las primeras medidas del estado de excepción que entró en vigor esta semana tras el aumento de la tensión con Rusia. Esta medida pretende evitar que Rusia forme ejércitos privados en Ucrania, según el presidente del país, Petro Poroshenko.
México, Canadá y Estados Unidos han firmado un nuevo acuerdo comercial.
Este pacto reemplaza el que regía el comercio entre estos países desde 1994, un acuerdo que pone especial atención en ciertos sectores, como el del automóvil, y que es vital para México, ya que el 80% de sus exportaciones son a Estados Unidos.
Vamos también con la previsión del tiempo. El primer sábado de diciembre llega con temperaturas agradables de hasta 20 grados. ¿Dónde?
La presencia de un anticiclón estacionado sobre la península dispersará las lluvias de los últimos días y favorecerá temperaturas templadas. El tiempo se mantendrá estable. Comenzará a subir de forma paulatina hasta situarse entre los 5 y 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año.
Y en deportes, en River y Boca no quieren jugar en el Bernabéu, eso sí, dicen.
Desde Boca ya avisan que agotarán todas las vías judiciales para que se haga justicia. Por su parte, River cree que serán perjudicados por no jugar el partido de vuelta en su estadio por errores que no le competen a ellos, han dicho, sino a las autoridades encargadas de la seguridad en las afueras del estadio.
Y también tenemos una última hora de la esfera internacional, y es que ha muerto el que fuera presidente de Estados Unidos, George Bush padre. El expresidente norteamericano ha muerto a la edad de 94 años. Esa es la última hora. Ha muerto George Bush padre, el que fuera presidente de Estados Unidos, a la edad de 94 años. Son las 6 y 9 minutos, las 5 y 9 en Canarias. A esta hora les contamos que está todo preparado para las elecciones andaluzas. Ayer mismo se puso punto y final a las dos semanas de campaña electoral y en apenas 24 horas los andaluces están llamados a elegir el futuro político de su comunidad. Un futuro que la presidenta de la región y candidata socialista, Susana Díaz, ha vinculado al de todo el país. Redacción de COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Susana Díaz ha hecho una campaña con el viento a favor de las encuestas que le dan ganadora en todos los casos y anoche sin Pedro Sánchez en el mitin de cierre insistió en las advertencias que ha venido machacando los últimos 15 días, que si no obtiene una mayoría sólida existe la posibilidad de un bloqueo a la formación de gobierno, con la posibilidad de tener que repetir elecciones, y la advertencia que repitió una vez más contra una alianza de PP, Ciudadanos y Vox.
Yo le pido hoy el voto a todos los hombres y mujeres que en Andalucía se sienten de izquierda, que sienten la responsabilidad de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema derecha que quieren volvernos atrás. Ya no al año 2012 de los recortes, sino a etapas que afortunadamente superamos en la historia.
Díaz afronta la determinante cita con las urnas del domingo con el objetivo de conseguir prolongar la hegemonía de su partido en Andalucía más allá de los 37 años, consciente de que todo puede pasar y de que si los encajes postelectorales lo permiten, podría haber llegado el final de ese largo periodo de gobiernos socialistas, habiendo sido ella la que lo ha propiciado.
Y precisamente uno de los partidos que busca ese cambio en la región andaluza es el Partido Popular. Lo lleva buscando desde hace ya 38 años. Ayer cerró campaña el PP con un acto de Juanma Moreno, el candidato al que acompañó el presidente del partido, Pablo Casado. No solo busca ese cambio, sino que han querido mostrarse como la única opción útil para conseguirlo. Redacción de COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez.
En Sevilla, el candidato popular Juanma Moreno se presentaba como la posibilidad real de cambio. Somos, decía, la única formación que no ha pactado con el PSOE y apelaba al voto, al sentido ético, para barrer la corrupción en Andalucía.
Vamos a limpiar Andalucía. Vamos a limpiar y vamos a barrer de chorizos Andalucía para que no quede ni uno, para que nadie quede impune.
Una vez más le acompañaba el presidente del PP, Pablo Casado, quien hacía un llamamiento a los que se han podido sentir defraudados con ellos.
Me quiero dirigir a los que se fueron a buscar al PP fuera del PP. Ni lo encontraron, ni lo encontrarán. Este es el único PP, el único partido que sirve a España.
Mensaje también para aquellos que piensen votar otra formación para darles un toque de atención, dice Casado, que en política experimentos no.
Y precisamente por alusiones, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, ha criticado al PP por preocuparse más, dice, de su partido que desalojar a Susana Díaz del Palacio de San Telmo en Sevilla.
Lo que me importa es que en Andalucía, después de 40 años, tengamos un nuevo gobierno. Yo veo al Partido Popular demasiado preocupado por Ciudadanos en vez de preocuparse por cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía. El Partido Popular en 37 años, desde la oposición, no ha conseguido una sola medida. Nosotros en 3 años hemos conseguido cambios, ¿no?
Y el cuarto en discordia, con el permiso de Vox, al que las encuestas dan posibilidades de entrar en el Parlamento, es Pablo Iglesias, que cree que este domingo pueden dar la sorpresa y quizás esto trae recuerdos el sorpaso.
El domingo Andalucía tiene la oportunidad de dar un mensaje en toda España que puede servir para cambiar las cosas. Estamos muy cerca, dicen que vamos segundos. Yo creo que las urnas siguen abiertas y que puede pasar cualquier cosa. Hablad con todo el mundo, que les brillen los ojos a la gente, que el domingo podemos dar la sorpresa.
Bueno, pues todo el mundo espera dar la sorpresa el domingo. Y si el foco de la información nacional está en Andalucía, el de la internacional está en Argentina, donde líderes de todo el mundo se han reunido en la cumbre del G20. Y han dejado imágenes sorprendentes. Por ejemplo, el amistoso saludo entre Vladimir Putin y el monarca saudí Mohammed bin Salman, como dos viejos amigos que se reencuentran tras años sin verse. Más que darse la mano, es que han chocado los cinco. Precisamente, la tensión con Rusia y Arabia Saudí está marcando toda esta cumbre. Corresponsal de la cadena COPE en Argentina, Ernesto Coco.
Tras la frustrada reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, las miradas apuntaban al mismo Trump y a Xi Jinping por la puja que vienen librando Estados Unidos y China. Ambos mandatarios se reunirán a solas antes de la cena de clausura, aunque de ambos lados ya han manifestado algunas buenas señales. El otro foco está dirigido al príncipe saudita Mohammed bin Salman, acusado de asesinar al periodista Jamal Khashoggi. Lo cierto es que en la foto de familia nadie le estrechó la mano al príncipe heredero y quedó desplazado a una esquina de la foto. El presidente Pedro Sánchez mantuvo 2 reuniones bilaterales, la primera con Mauricio Macri, quien le agradeció la gestión de España para acercar posiciones entre la Unión Europea y Mercosur y le propuso unir esfuerzos para generar oportunidades para las empresas argentinas y españolas. Sánchez también se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien le valoró el compromiso de su gobierno en reducir el déficit y la deuda. Hoy se clausura la cumbre y España intentará que el tema de la migración sea incluido en el documento final.
Seguimos pendientes de ese barco, nuestra madre de Loreto, el pesquero de Santa Pola, que lleva ya 9 días en el mar, con 12 migrantes a bordo rescatados del Mediterráneo. Italia y Malta se niegan a abrir sus puertos y mientras la situación se vuelve más crítica a bordo de ese pesquero. El buque Open Arms se ha acercado hasta ellos para suministrar la ayuda y atención médica. Miembros de esa embarcación han pasado por los micrófonos de COPE y Eva Revenga ha recogido sus testimonios.
Los médicos de Open Arms han vuelto al pesquero para evaluar la salud de uno de los migrantes recogidos hace una semana. En COPE, el fundador de esta ONG, Oscar Camps, criticaba la actitud del gobierno de España por no tomar una decisión sobre el futuro de estos inmigrantes.
El gobierno español no está haciendo lo que debería hacer y está incumpliendo el derecho marítimo internacional y el convenio. O sea, es muy difícil entender que el gobierno español, cuando Naciones Unidas, cuando la propia Unión Europea y ACNUR te dice que Libia no es un lugar seguro, que tú te descuelgues con un informe diciendo que ves y dejabas en Libia.
También en COPE, el patrón del barco, Pascual Durá, criticaba la actitud del gobierno español, pero asegura que volvería a hacer lo que ha hecho, sean cuales sean las consecuencias.
Lo haría una y 200 veces. Y simplemente hemos hecho pues lo que nuestra obligación como humanos teníamos que hacer. El problema es que otras personas pues no han hecho lo que tenían que hacer. Y bueno, creo que se tenían que haber movido un poco más desde los despachos del gobierno.
Dura espera que todo se solucione pronto. Quedan víveres para pocos días y corren el peligro de que se amotinen los inmigrantes.
Mientras esto está sucediendo en el mar Mediterráneo, en tierra firme, aquí en España, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, echa balones fuera. Ha dicho que es la Unión Europea la que debe de decidir cuál es el futuro de ese barco pesquero español.
Todos tenemos que cumplir las normas, todos. Y las normas indican que hay que ir al puerto más cercano y a puerto seguro. Y el gobierno de España no es el que dice qué puerto cercano ni qué puerto seguro. Lo dicen las normas, nosotros las acatamos, cuando nos toca cumplirlas, las cumplimos.
Bueno, esto lo dice el mismo gobierno que se colgó la medalla, recuerden, con el tema del Open Arms y los 600 inmigrantes. El mismo gobierno, ahora, a un barco con bandera española, le dice más o menos que atraque donde pueda. Pero eso de ofrecer el puerto español, ahora mismo, no. El gobierno, precisamente, ha aprobado hoy la propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al ejercicio del cargo. Una reforma, según el gobierno, pequeña, pero muy importante, por cierto. En esta reforma quedan fuera los delitos de corrupción, como lo oyen. Si alguien está acusado de un delito de corrupción, sí puede seguir aforado. Pues ya me contarán. Tiene más detalles María Daván.
El gobierno admite que la reforma que plantea es pequeña, solo afectará al 0,25% de los aforados, pero supone poner el listón ético muy alto, según la vicepresidenta del gobierno. Se trata pues de abrir un camino y de invitar de esta manera a las autonomías a que modifiquen también su legislación. Pero el anteproyecto de ley del gobierno sigue manteniendo el aforamiento para los altos cargos en el ejercicio de sus funciones, es decir, le sigue blindando de alguna manera en los delitos de corrupción. Carmen Calvo lo explicaba así.
Queremos que los aforamientos se circunscriban estrictamente a las funciones del cargo que ejercemos. Hasta ahora el aforamiento era a la persona. A partir de este momento los aforamientos estarán aforados los cargos públicos en el estricto ejercicio de sus funciones y nada más.
Calvo anunciaba que el presidente del Gobierno hará una ronda de contactos con los grupos políticos para pedir su sí a esta reforma, aunque de entrada parece muy difícil que vaya a poder conseguir los 3/5 necesarios para ello. La vicepresidenta ni siquiera entraba a valorar la posibilidad de que Podemos aproveche la reforma de la Constitución para exigir también un referéndum sobre la inviolabilidad del rey emérito.
Y vamos también con esa última hora que avanzábamos hace unos minutos. Ha muerto George Bush padre, el presidente, el que fuera presidente de los Estados Unidos, Samuel del Río.
Sí, George H.W. Bush ha muerto a los 94 años en Estados Unidos, lo ha comunicado su familia. En concreto ha sido su hijo George Bush, también expresidente de los Estados Unidos, que leía hace unos momentos. Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos con tristeza que después de 94 años extraordinarios, nuestro querido padre ha muerto, ha dicho la familia en ese comunicado, en boca del expresidente George Bush hijo. Y el padre, que ha fallecido hace unos instantes, es el presidente número 41. Uno de los Estados Unidos, es veterano de la Segunda Guerra Mundial, es padre también del presidente George Bush, que vivió como presidente los atentados del 11 de septiembre, también fue un exitoso empresario petrolero. En dos ocasiones, Ángel, fue vicepresidente de los Estados Unidos hasta ocupar él mismo el despacho Oval de 1989 a 1993. También se le recuerda por ser quien anunció el inicio de la Primera Guerra del Golfo en el 91.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
We can do better. Según el EGM, cada mañana más de 2 millones de personas elegís a la voz más influyente de la radio española, a Carlos Herrera, como la mejor opción para entretenerse en Herrera en COPE. Según el Estudio General de Medios, 70.000 oyentes más le confirman como el referente de la radio en España.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Muchos años escuchándote.
Y por eso te decimos gracias. We can do better. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 22, 35, 36 y 41. Soles 3 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Vamos a abrir la página de Sociedad de la mañana del fin de semana. Desde ayer y durante todo este fin de semana seguro que te has encontrado, si has ido a hacer la compra al súper, con voluntarios con sus petos del Banco de Alimentos. Y es que estos 3 días estamos celebrando la fiesta de la solidaridad, la gran recogida de alimentos. Desde ayer está siguiendo de cerca cómo transcurre esta sexta edición nuestra compañera Laura Autón. Laura, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, ayer todo el día en un supermercado y hoy sí. También lo está siguiendo de cerca para ver cómo se están preparando estos voluntarios ya desde primera hora de esta mañana, que van a estar en las tiendas en nada, prácticamente en un par de horas, cuando suba el cierre. Si te parece, Laura, recordamos un poco las cifras de la generosidad de tanta gente, cómo se están plasmando.
Pues así es, Ángel. Este gesto que hacemos con nuestra bolsa de la compra implica que cada año los bancos de alimentos de toda España puedan ayudar a más de 1,5 millones de personas. Para centrarnos un poco, hay que decir que en 2017 se recogieron 20 millones de kilos solo durante estos días y se espera que este año se llegue a esta cifra o incluso, bueno, sería mucho mejor superarla, ¿no? Claro. Pero las expectativas están puestas en eso. Hay que decir que es muy importante esta recogida porque en estos 3 días supone la entrada en los 56 bancos que hay por toda España del 15% de la ayuda que se da durante todo el año y además esa ayuda luego, como son productos no perecederos, pues pueden aguantar en las despensas del banco entre 6, 7, 8 meses.
El 15% de toda la ayuda anual, de toda la ayuda en 365 días se concentra en estos
tres días, efectivamente.
Sabemos el qué es, pero el cómo se está recogiendo esta ayuda, cómo se canaliza toda esta entrega y solidaridad de la gente.
Pues a través de los voluntarios. La verdad que para esta campaña en toda España se espera que entre 120.000 y 130.000 personas puedan estar en las 10.000 tiendas, que se dice pronto, de todas las cadenas. Porque hay que decir también que colaboran todos los supermercados, todas las marcas. Es raro la que no vaya a tener un grupo de estos voluntarios recogiendo estos alimentos. Y es que se ha demostrado, después de estos 6 años de campaña, que las donaciones se triplican cuando hay voluntarios en esas tiendas. Es decir, es como que la gente necesita verles allí en sus mesas con los petos, como decíamos, pues para que se animen, ¿no?, a dejar pues el paquete de espaguetis, la pasta, las legumbres, la leche, lo que haga falta. Bueno, nosotros, Ángel, llevamos hablando con ellos durante toda la semana y yo hacía precisamente ayer algunas entrevistas en una de estas tiendas donde se inauguraba la gran recogida. Una de estas voluntarias es Menchu, que nos decía esto.
A estas campañas suelo venir 2 veces y luego a alguna más que hay suelta pequeñita.
¿Y qué supone para usted entonces estar de voluntaria en la gran recogida?
Supone, o sea, una colaboración que hago encantada y no supone esfuerzo absolutamente ninguno.
Y hoy que ya estamos en clave, porque ya no se podían apuntar como voluntarios, pero estamos un poco en clave de decirles a la gente que necesitamos su colaboración.
Parece que sí, o sea, que yo pensé que como la mayoría de las ONGs hay muchísima gente, pues aquí como mueve una masa muy grande de recaudación de alimentos, sí se necesita gente, tanto ahora en la campaña como después en la organización, en las naves de que tienen en la recogida de alimentos.
Además, hay que decir que, bueno, se les ve con una ilusión tremenda. Por ejemplo, ella era Menchu, pero Pedro también, bueno, es un habitual ya de todas las grandes recogidas durante todos estos años. Le escuchamos.
Esto es ya la sexta gran recogida que hago y la verdad es que estamos entusiasmados. Esto es como un equipo de fútbol. Hemos preparado todos los jugadores, todo el equipo, y ahora estamos deseando jugar el partido, la gran recogida, que empieza ya hoy. Pues porque soy solidario, porque me encanta y porque ayudar a los demás es lo mejor que he hecho.
¿Cómo lo encaja la gente? Porque veo todavía muchas personas que están un poco despistadas. Hay gente que después de tantos años y después de tanto que lo contamos los medios, no sabe lo que es, sin embargo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque el problema es el arranque. Pero luego después la gente es muy solidaria. Madrid nos ha demostrado en la comunidad que es tremendamente solidaria y yo creo que luego se vuelca. Es más, hay gente que donan carros, espectacular. Podría contar muchas anécdotas.
Hay que decir, Laura, que los bancos de alimentos funcionan con voluntarios, pero todo el año, no solo en esta época. Es esta, precisamente estos tres días, donde más se concentra esa ayuda, pero durante todo el año esta gente está trabajando, ¿eh?
Claro, estos son voluntarios ocasionales, pero hay que decir que ellos son el canal de entrada de los alimentos, pero también son quienes los almacenan. ¿Quién los distribuye a las instituciones claro. caritativas que están trabajando oficialmente? Y bueno, yo quería dejar hoy constancia precisamente de ese trabajo, que hay que decir que es como una especie de ingeniería suiza. O sea, es que trabajan como una verdadera empresa de logística. Hay que valorarlo, están todo el año. Por ejemplo, una de ellas es Carmen.
Pues consiste, yo estoy en las oficinas y esporádicamente vengo a los supermercados a hacer las operaciones kilo, a recoger alimentos, y allí llevamos un poco el tema del teléfono, de recoger a la gente que quiere donar y, bueno, llevar ahí las oficinas, vamos.
Yo quería poner un poco en valor este trabajo que hacen durante todo el año, porque usted, ¿a qué se dedicaba antes profesionalmente, cuando no estaba jubilada?
Yo era funcionaria, y en el banco los voluntarios, la mayoría son gente prejubilada o jubilada.
¿Y lo hizo porque quería seguir un poco activa, no sé, con qué objetivo?
De todo un poco, quería hacer algo que me sintiese que ayudo en algo a los demás y al mismo tiempo pues sentirme un poco activa, o sea que yo creo que las dos cosas un poco.
Hablabas, Laura, precisamente de la logística y es que estamos hablando de cifras, las del año pasado, 20 millones de kilos de alimentos. Es que para eso hace falta una logística, pero ya no te diría amateur, hace falta sí. una logística profesional y la ayuda sí. tiene que llegar.
Sí, la ayuda llega. Y yo además siempre digo, porque ahora están pidiendo, hemos estado pidiendo toda esta semana voluntarios para estos tres días y se pide colaboración a la gente con sus cestas de la compra, pero cuando luego todos esos 20 millones de alimentos estén ya en esos bancos de alimentos, hay que clasificarlos. Y yo digo siempre, Ángel, te invito también a ti sí. a que te acerques a uno de estos almacenes y que veas, y que es que te vas a quedar impresionado de cómo está organizado todo por palés, son almacenes grandísimos, donde de verdad está toda esta ayuda, que yo creo que la gente, como vamos a escuchar ahora, más o menos sabe de qué va, porque esto eran algunas de las personas que nos encontrábamos a las puertas de este supermercado que estaban dejando la compra para el banco de alimentos.
¿Sabías lo que es la gran recogida?
No, conocía otras organizaciones que hacían recogida de alimentos, pero no esta gran recogida. No, lo conocía, pero no justo este banco de alimentos de aquí de Las Tablas.
¿Y has colaborado, no?
Sí, justo con un paquete de pasta.
Sí, pues por el cole y por estas campañas y bueno, y por la tele, la crisis, los desahucios, pues por todo, claro. Sí, hacemos lo que podemos. Ahora luego tocará el cole con las niñas y todo, o sea que los que podemos debemos ayudar, claro.
Y tú decías, Ángel, que si la ayuda llega, lo digo siempre, cuando voy a hacer un reportaje a una ONG, a un comedor social, a una casa que acoge personas sin hogar, mujeres, allí se recibe la ayuda del Banco de Alimentos. Es que está la pegatina y nos lo cuenta. Y nos cuenta, por ejemplo, esta voluntaria de un comedor del centro de Madrid, donde cada día se reparten entre 200 y 300 desayunos para personas que están en la calle.
No, se da un carrito y bolsas, porque se les da de todo. ¿Eh? Pues que tenemos ayuda y también del Banco de Alimentos. Entonces, mira, se les da la leche, se les da botes de tomate, se les da yogures, se les da queso fresco, queso como sea, según lo que haya en ese momento. Legumbres o garbanzos o lentejas, lo que haya también en el momento, turrones, galletas, pasta, arroz, bueno, una serie de cosas muy variado.
Y es solo un pequeño ejemplo. A ver, vamos a ver, Laura, vamos a ir hoy al supermercado y sábado, mañana domingo, estamos en plena campaña, seguramente veremos esos chalecos blancos del Banco de Alimentos. ¿Qué es lo que más se necesita?
Bueno, pues para un buen aprovechamiento nos dicen que hacen falta productos no perecederos, sobre todo pasta, legumbres, aunque también es necesaria la proteína. Entonces necesitan que sean en latas de conserva, de carne o pescado, pues la típica sardina, foie gras, el jamón, hace falta leche, aceite, leches infantiles también es muy importante. Todo es bienvenido. Luego toca clasificarlo, como te digo, así que si algún oyente se ha quedado con ganas de participar, Ángel, pues que se vaya haciendo la idea que puede ser luego voluntario de clasificación si lo desea.
Se puede colaborar aportando cualquier tipo de alimento no perecedero y también, por supuesto, si alguien quiere ir a más, pues voluntario en esa logística que se necesita pues para mover alrededor de 20 millones de kilos de alimentos que se pueden, recaudar.
En tres días, en 20 tres millones días. En tres días.
En tres días. Laura Otón, desde un punto neurálgico, vamos a decir, epicentro de esa logística del Banco de Alimentos. Gracias, compañera.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo.
Buen fin de semana.
6:30, 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Y esa última hora es precisamente la muerte del expresidente de los Estados Unidos, George Bush, padre, en Dallas, a la edad de 94 años. Enseguida vamos a ampliar esa información. Muy buenos días en este sábado que sirve para abrir las puertas del mes de diciembre. Se ha echado el telón también de la campaña de Andalucía. No va más, señores. Hoy se reflexiona el que quiera y mañana se vota el que quiera también. Más de 6,5 millones de electores andaluces se lo tienen que pensar a lo largo de esta jornada del sábado. Por lo pronto, el final de la campaña ha dejado a la imagen de los líderes de los partidos arropando a sus candidatos en Andalucía. Todos menos uno, Pedro Sánchez, ha sido el gran ausente en este cierre de campaña electoral del Partido Socialista Andaluz. No pasa nada. Susana se vale por sí sola y la ausencia del líder del PSOE Nacional no ha sido ni mucho menos un disgusto para la lideresa andaluza, que ha realizado una campaña centrada en esquivar la política nacional del PSOE y distanciarse de Pedro Sánchez. Ha cambiado incluso el tradicional rojo PSOE por el verde andaluz. Todo lo contrario han hecho Ciudadanos y PP, empeñados en plantear estas elecciones como un primer plebiscito contra Pedro Sánchez. Son elecciones con muchas novedades que por primera vez pueden dejar un PSOE andaluz debilitado, con un Podemos que sea llave de gobierno escorado hacia la izquierda. Al PP le dejan con dos opciones: o renacer de sus cenizas como un ave fénix, o quemarse en esas mismas brasas de las que puede renacer. A Ciudadanos buscando consolidarse como ariete del susanismo después de 4 años apoyando al susanismo. E incluso la posible novedad de Vox. Mañana se va a confirmar si estos días Vox ha sido un espejismo o realmente es el invitado sorpresa de la fiesta de la democracia andaluza. Lo que está claro es que el próximo lunes los resultados en Andalucía van a tener un reflejo nacional. Hoy por lo pronto toca que 6,5 millones de andaluces reflexionen, los que quieran. Sábado 1 de diciembre, hay más noticias que debes de conocer hasta ahora. Las vamos a repasar con Carmen Ibáñez. Un potente terremoto de 7 grados en la escala de Richter ha sacudido el estado de Alaska.
El epicentro se ha registrado a 11 kilómetros al norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska con casi 300.000 habitantes y a 40 kilómetros de profundidad. Hubo una réplica de 5,8. El gobernador Bill Walker ha emitido una declaración de desastre en el estado, mientras que el presidente Donald Trump monitoriza los daños materiales. No hay que lamentar heridos.
Nuevo e histórico acuerdo comercial a 3 bandas entre Estados Unidos, México y Canadá.
El tratado T-MEC, un acuerdo más proteccionista que sustituye al que se mantenía en vigor desde 1994. Es vital para México, ya que el 80% de sus exportaciones pasan por Estados Unidos. Lo han firmado en Buenos Aires los presidentes Peña Nieto, Trudeau y Trump.
Y el pesquero español, Nuestra Señora Loreto, con 12 inmigrantes a bordo en el Mediterráneo, sigue sin permiso para atracar en puerto.
Así es, espera luz verde para desembarcar en un puerto desde hace 9 días. Uno de los rescatados, en estado de deshidratación y debilidad, ha sido evacuado de urgencias a Malta en helicóptero. El barco Nuestra Señora de Loreto ha recibido asistencia del famoso Open Arms, con ayuda de sus médicos.
Y con esta sintonía vamos a entrar en la información deportiva. Hay nueva jornada de Liga con un plato fuerte. Real Madrid-Valencia en el Bernabéu. Víctor Barona.
Vuelve la Liga para ambos equipos después de la Champions y lo hace con el malagueño en el foco. Solari le dejó fuera de la convocatoria ante la Roma por motivos disciplinarios, aunque antes de medirse al Valencia ha querido zanjar un tema que dice no da más de sí.
Yo hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores. Todos son importantes porque todos somos el Real Madrid. Creo que es un tema que no da más de sí. El otro día respondí y les dije que son decisiones puntuales.
Madrid y Valencia buscarán escalar en la clasificación que de momento les sitúa lejos de sus objetivos. Será a las 9 menos cuarto y lo podrán escuchar en tiempo de juego. Además de este, otros tres partidos, Celta-Huesca, Valladolid-Leganés y Getafe-Español. Este viernes, el Rayo Eibar abría la jornada 14 y lo ha hecho con la victoria de los locales 1-0 gracias a un tanto de Embarba. Y en segunda, el Cádiz venció 0-1 en la Romareda a un Zaragoza que sigue en caída libre. En baloncesto, el Barcelona cayó en Euroliga en casa ante el Fenerbahce por 65-84 y el Baskonia a domicilio ante el Anadolu Efes por 96-85.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Abordamos la actualidad semanal de la Iglesia. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, actualidad que viene marcada y bien revisada en muchos puntos de esa actualidad por una entrevista que daba Luis Argüello, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en las páginas de Alfa y Omega.
Pues hombre, seguimos interesados por saber lo que dice el nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal. Efectivamente, aunque ya lo tuvimos en COPE, pues ahora aquí en Alfa y Omega nos ha servido una entrevista larga y articulada en la que aborda temas que están de candente actualidad. Yo creo que es interesante, o sea, seguir lo que nos dice el portavoz, porque expresa como el punto de preocupación que ahora mismo tienen los obispos españoles.
Sí, es un abanico amplio el que trata, ¿eh? Porque son dos páginas, sí. y en fin, hay temas pues bueno, de lo más variado, ¿eh?
De lo más variado, efectivamente. Yo empezaría por la cuestión de cuáles son los verdaderos desafíos que hoy afronta la Iglesia en nuestro país, que no son siempre los que están en las portadas y en los titulares de los periódicos. Y me parece interesante ver cómo lo señalan, ¿no? O sea, el primero y fundamental es la cuestión de la evangelización, con la constatación de que esa transmisión, digamos, natural, entre comillas, que podía darse de la fe, sobre todo en el ámbito familiar y de las comunidades primeras donde se articula el crecimiento de las personas, pues se ha quebrado en buena parte en nuestro país. Entonces, el desafío del primer anuncio, que podríamos llamar, a muchísimas personas que o tienen un recuerdo lejanísimo o totalmente periférico de lo que significa la fe cristiana, o que sencilla y llanamente es que no lo conocen en absoluto. Digamos que ese es un primer desafío en una sociedad secularizada donde hace falta, y lo dice claramente Monseñor Argüello, el testimonio de la belleza de la fe, que mostrar que creer en Dios es algo bueno para la vida personal, para la vida familiar y para la vida social. Este es como un gran desafío global del que no podemos salirnos. Luego, todo lo que tiene que ver con la dimensión pública de la fe. Es decir, que está claro que la fe por naturaleza tiene una dimensión pública y que la pretensión de algunos sectores sociales, incluso mediáticos, políticos, de recluirla en el ámbito puramente privado o en el ámbito de la sacristía...
Eso es para la Iglesia.
Primero, no tiene
la
sentido...
La Iglesia como templo, digo.
No tiene sentido desde el punto de vista de la propia naturaleza de lo que es la experiencia de la fe cristiana y en general de cualquier fe religiosa. Y en segundo lugar, es algo que contradice la naturaleza de lo que es una democracia... y lo dice muy bien Monseñor Argüello, en la que para que esté viva la democracia hace falta dar voz y dar espacio y dar protagonismo a las concepciones prepolíticas. No podemos estar simplemente en el ámbito del derecho positivo, de las regulaciones, sino que hace falta que aquellas experiencias de las cuales vive la gente, y la experiencia religiosa es una experiencia básica de la que vive mucha gente, lo hará mejor o peor, pero es así, tengan protagonismo y voz, y no que se recluyan, digamos, en la habitación o en el templo.
Y precisamente por eso viene también la defensa de la asignatura de religión, porque no es algo que deba quedar recluido, sino que forma parte de esa dimensión pública, ¿no?, de la espiritualidad de la persona.
Muy interesante la argumentación, me parece a mí, de Monseñor Argüello sobre esta cuestión, diciendo que a los obispos no les mueve una reivindicación de parte, en el sentido de que por una cuestión de ideario o porque hay unos acuerdos, que los hay, tenga que darse la religión en determinadas condiciones, sino desde la convicción de que la enseñanza de la religión es algo que aporta a la formación integral de los alumnos, los obispos reivindican que la religión tenga un estatuto similar al del resto de asignaturas. Pone una comparación que me parece especialmente significativa. Dice, si la educación física, por ejemplo, nadie le discute el lugar que debe ocupar dentro de una formación integral y tiene un estatus académico y unas notas que cuentan, ¿por qué la enseñanza de la religión, que aporta tantísimos valores, tantísimos significados para comprender el mundo, la vida, la historia, no va a tener valor su calificación? Lo digo esto porque la ministra Celá ya ha explicado claramente que sí, que será evaluable la asignatura, pero bueno, como un seguimiento de los padres de lo que han hecho sus chavales, pero que no va a computar a efectos de nota media ni para el acceso a la universidad. A mí me parece importante este subrayado que hace Monseñor Argüello. Y luego también que la preocupación de la Iglesia por la cuestión educativa no se ciñe a la clase de religión. Ese es un aspecto importante, pero ni es el único, y yo diría que ni es el principal. El principal es que la educación... Es que vivimos un momento de emergencia educativa. Es que la educación tiene una crisis brutal y la Iglesia tiene, a través de sus numerosas iniciativas en el campo educativo, que son además seculares, pues mucho que decir en este campo y mucho que dialogar. El Gobierno presenta una reforma de la ley educativa que no ha dialogado y, por supuesto, negociado con nadie.
Una entrevista que también aborda temas bueno, pues como la exención del IBI, temas recurrentes que salen de vez en cuando en relación, o que se quieren relacionar con la Iglesia en este caso. Me parece interesante, José Luis, no sé si tú compartes esa opinión, la pregunta referente a la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.
Pues son unos acuerdos que, para la Iglesia por lo menos, han funcionado bien, siempre con algún problema y con algún desajuste, y para eso existen los instrumentos necesarios para el seguimiento y, en su caso, para la corrección. Y lo que dice don Luis Argüello es que, en todo caso, pues como todo acuerdo entre partes, no tiene por qué ser eterno y puede ser revisado, pero que se haga desde la perspectiva de un diálogo sereno, donde se pongan encima de la mesa aquellas cosas que por parte de unos o de otros merezcan ser revisados. Por lo pronto, esta reforma de la ley educativa que se anuncia no se ajusta a lo que está en los acuerdos.
Por ejemplo,
bueno, pues hablemoslo. Si hay algo que revisar, hablemoslo primero y luego veamos si hay que revisarlo y cómo. Pero no vaya por delante que tomamos una decisión que contradice evidentemente a los acuerdos y luego ya veremos qué pasa. Los acuerdos no son la Biblia. Los acuerdos han sido un instrumento que han servido para el bien de todos. Un marco para que creyentes y no creyentes hayamos vivido, hayamos convivido y hayamos construido juntos y servido al bien común en España, superando aquella mítica cuestión religiosa que nos atormentó en el siglo XIX y primera parte del siglo XX. ¿Que hay que mejorar o cambiar algún aspecto de los acuerdos porque así lo piensa, en este caso, la parte gubernamental, la parte del Estado español? Oiga, díganoslo claramente y discutámoslo, porque nunca se dice, se amaga, se hacen amagos, se hacen guiños, especialmente en campaña electoral.
Globosonda,
sí. Los vamos a derogar, habría que no sé qué. Oiga, pero luego nunca se articula un razonamiento, una propuesta, un diagnóstico. Y lo que dice Monseñor Argüello es, pero si nosotros estamos dispuestos a hablar de esto, claro que sí, pero de momento pues no se nos plantea, y sin embargo te sorprenden, ¿no?, con estos guiños y con estos giros que son un poco de postureo muchas veces, pero que generan mal rollo, ¿eh?, como se suele decir ahora.
Sí, dos páginas que culminan, vamos a decir, esa entrevista, con varias preguntas sobre qué es el asunto en el que está girando, bueno, pues buena parte de la actualidad mediática, cuando se habla de la Iglesia. En este caso es los abusos en la Iglesia y cómo lo está afrontando. Lo explica aquí en varias cuestiones, el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Hombre, con el horizonte sobre todo de ese gran acontecimiento que será el encuentro en Roma en el mes de febrero, presidido por el Papa, con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. La verdad es que las iniciativas, no es que haya que poner el reloj ahora, haya que pararlo y ponerlo en pausa hasta que se produzca ese encuentro, pero sí es verdad que ahora hay que hacer un trabajo, digamos, primero de diagnóstico. Se ha creado una comisión para ver cómo están los protocolos de prevención y los protocolos de actuación, de sanación y de acompañamiento de las víctimas. Para eso, en eso se está trabajando, la disponibilidad de la Iglesia, en primer lugar, de transparencia total, de colaboración con las autoridades y, sobre todo, de acompañamiento y reconocimiento de las víctimas. Y luego, para perfilar todo esto definitivamente, pues lo lógico será que se haga una vez que tenga lugar ese encuentro, que va a tener efectivamente un alcance histórico, porque es la primera vez que sucede algo de ese tipo.
Hablando de todo esto, el día 3, si no me equivoco, el lunes, sale a la venta un libro que, en fin, que tiene su importancia. Un libro entrevista con el Papa Francisco y en el que aborda cuestiones clave, como por ejemplo, bueno, pues esa presencia de personas con tendencias homosexuales dentro del sacerdocio, que era un tema polémico y que clarifica de alguna manera.
Sí, un tema que suscitó una polémica en la primera rueda de prensa que le tocó lidiar al nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal, sí. Efectivamente. Bueno, es un libro que se titula La fuerza de la vocación, editado por Ediciones Claretianas, y es un libro entrevista. Ha habido otros libros entrevista ya, varios, sí, con el Papa Francisco, en este caso dedicado sobre todo a la cuestión de la vida religiosa, que coordina Fernando Prado, un claretiano que además es colaborador de la Linterna de la Iglesia. Y efectivamente, entre las muchas temas interesantes que darán que hablar sobre la vida religiosa y la vida consagrada en este momento, sus crisis, sus luces, sus sombras, sus debilidades, el futuro que tiene, pues está esta cuestión que suscitó polémica, ya digo, hace una semana. Sí. Y ahí lo que podemos encontrar, primero, es un discernimiento muy claro del Papa sobre esta cuestión. No se trata de ningún tipo de caza de brujas, ni de depuración, ni nada por el estilo. Que haya personas homosexuales que están en el orden sacerdotal o en la vida religiosa, pues muy bien. No sé cuántas habrá, porque no creo que haya un estudio que lo diga, que las habrá. Y a estas personas, el Papa lo que les surge es a vivir sus compromisos de celibato o de votos correspondientes, a no escandalizar en ningún caso a sus comunidades con un comportamiento de doble vida y a que claramente sostengan lo que es la doctrina de la Iglesia en esta materia. Luego, lo que cuando se trata de valorar el acceso a los seminarios, sean seminarios de las diócesis o bien los noviciados de las órdenes religiosas, lo que claramente hace el Papa es dar soporte a lo que está establecido en la norma y en el derecho de la Iglesia, que es lo que intentó explicar, y yo creo que explicó muy bien, aunque en alguna cuestión fuese necesario un matiz, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal Española. Y es que la norma de la Iglesia es que quienes practican la homosexualidad o tienen una tendencia homosexual profundamente arraigada o sostienen eso que se ha dado en llamar la cultura gay, pues no deben ser aceptados al ministerio ni a la vida consagrada. Lo dice el Papa Francisco, el ministerio, la vida consagrada no es el lugar para estas personas. No significa que esas personas no estén en el corazón de la Iglesia y que la Iglesia no tenga con ellas el acompañamiento, la palabra, el discernimiento y el lugar en sus comunidades, de acuerdo con lo que es su propuesta de lo que es también la sexualidad. Yo creo que este viene muy al pelo, este libro, en esta parte, pues para clarificar esta cuestión, que parece que sería imposible argumentar esto en algunos ámbitos de nuestra sociedad. Y no lo es, no es imposible. Hace falta hacerlo con delicadeza, hace falta hacerlo con precisión y con rigor, pero ahí está. Y lo que dijo el obispo secretario es totalmente conforme a lo que dice el Papa Francisco y a lo que establece la norma de la Iglesia.
José Luis Restán, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? ¿Limpia? Barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su control.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
¡Oh! Este próximo lunes, 3 de diciembre, es el Día de Navarra, festividad de San Francisco Javier. Hoy en esta sección que dedicamos a los lugares con historia de España, vamos a poner rumbo precisamente a la comunidad foral para detenernos en el emblemático Monasterio de Leyre, uno de los destinos de 5 estrellas del románico español, un conjunto monumental con siglos de historia detrás. No hay más que presentarse allí para empezar a notar que ese punto tiene mucha, pero que mucha historia concentrada. Lugar emblemático, como decíamos, en el que el Reino de Navarra comenzó a forjar su identidad. Todo un lujo viajar esta mañana al Monasterio de Leyre. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, está al pie de la sierra de la que toma el nombre, la Sierra de Leyre, a 50 kilómetros de Pamplona y a unos 15 de Sangüesa. Está este cenobio que esconde auténticos tesoros con una arquitectura austera que invita a la reflexión y al reposo, ¿verdad?, que tanto necesitamos.
Más de uno.
En estos tiempos convulsos. Un pulmón espiritual, dicen los expertos, con los cantos gregorianos de los monjes benedictinos como otra de las señas de identidad de este monasterio, que es también, no lo podemos olvidar, tumba de reyes navarros.
Bueno, pues con todos estos antecedentes, lo que podemos suponer y certificamos es que Leyre tiene una antiquísima historia.
Sí, como decías tú, Ángel, al principio, allí se percibe un aroma especial, no es cualquier sitio. La primera noticia histórica auténtica que tenemos es la visita de San Eulogio de Córdoba en el año 848-849, o sea que estamos hablando del siglo IX. Uh-huh. Ya en el siglo X, tras el saqueo de Pamplona por las huestes musulmanas, Leyre se convirtió en una altura inexpugnable en la que buscaron seguridad los fugitivos. La monarquía también se refugió allí. También el obispo de Pamplona, ojo. Así que puede decirse que entre los siglos IX y X aparece ya Leyre como el más importante de los centros monásticos de Navarra y se convierte en la corte y templo de los reyes navarros. Fue, podemos decirlo así, el asiento de la realeza navarra. Nos lo ha explicado al detalle Julia Pavón, que es profesora de Historia de la Universidad de Navarra y experta en Historia Medieval Española, también en Historia de Navarra.
A partir de entonces, a partir del siglo X, esta familia, este linaje regio, lo va a primar, lo va a guardar, y en concreto, por ejemplo, hay alguna noticia ya muy temprana, aunque, bueno, se duda de su historicidad, que el año 918 este primer rey de Pamplona, Sancho Garcés I, favoreció a la comunidad con un cuantiosísimo botín que había obtenido de esas campañas de reconquista que estaba haciendo en la zona de La Rioja.
Por lo que vemos, estrecha vinculación, muy estrecha desde siempre, entre Leyre y los monarcas de Navarra.
Estos reyes, a lo largo del siglo XI, se atribuye también a Sancho el Mayor un impulso de este monasterio, van a estar estrechamente vinculados, porque no cabe entender los proyectos políticos altomedievales, estamos hablando del siglo IX, X, XI, lejos de pulmones espirituales como son lugares de culto, lugares religiosos, bueno, pues más que nada porque son los centros culturales, ¿no?
Pues con todo esto son mil y una las historias que sustentan Leyre.
Sí, sus muros son testigos de infinidad de estas historias, como por ejemplo la de dos hermanas cristianas que fueron decapitadas por no abrazar el credo musulmán, o también es muy curiosa la leyenda de San Virila, el abad que quedó extasiado durante 300 años, ahí es nada, al oír cantar un pajarillo cerca del monasterio. Es una leyenda preciosa. Es el lugar del que ahora mana la fuente de San Virila.
Bueno, estos son leyendas, volviendo a la historia. Leyre no consiguió escapar de la desamortización de Mendizábal, ¿verdad?
No, estuvo deshabitado entre 1836 y 1954, cuando se establecieron los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, que siguen viviendo allí ahora, Ángel.
Y ahora, precisamente, estos monjes de Silos nos deleitan con los maravillosos cantos gregorianos.
Actualmente en el monasterio todos los oficios litúrgicos, excepto maitines, son en canto gregoriano. De hecho, los monjes de Leyre han editado 2 CDs de canto gregoriano. Yo creo que esto es toda una delicia para el espíritu.
Más de uno se lo tendría que poner antes de ir a algún parlamento o salir.
Vendría bien, remanso de paz. Bueno, pues nos ha dado muchísimos detalles de este canto único la profesora Julia Pavón.
Y es un canto para acompañar a la liturgia, ¿eh? Es decir, y además es un canto lo que llamamos vulgarmente a capela, es decir, que no viene acompañado de instrumentos. Por lo tanto, es un canto que sigue al texto, un texto que sigue la salmodia, que sigue el oficio divino. Pensemos que están el canto gregoriano que se recitaba, ¿no?, en este tipo de centros, era para acompañar las horas canónicas de la comunidad.
Bueno, evidentemente la música, el canto gregoriano, es uno de los tesoros que alberga el monasterio de Leyre, pero este monasterio tiene mucho más. Hay poco tiempo, pero ¿qué se podría destacar de esos tesoros?
Pues yo creo que podemos empezar por la sobrecogedora cripta, que es del siglo XI, la parte más antigua de todo lo que se conserva hoy en día en el monasterio. Es una muestra, bueno, pues clarísima, ¿no?, de esa sobriedad propia del románico más arcaico. Luego también está, por supuesto, la llamada Porta Speciosa. Lo vamos a traducir, es la Puerta Preciosa. Es otro de los tesoros de este cenobio, de este monasterio de Leyre. Un verdadero libro abierto para los feligreses que en su día se agolpaban a las puertas, muy pocos sabían leer o escribir. Y bueno, pues se dice que era una auténtica Biblia en piedra.
Sí,
esta puerta especiosa.
Sí, el refugio de reyes y obispos, icono de Navarra, escenario de múltiples celebraciones oficiales. El monasterio del Aire está rodeado de un entorno natural privilegiado, empezando por el embalse de Yesa.
Se puede caminar también. Otra de las opciones es caminar hacia la Fuente de las Vírgenes o hacia la Fuente de San Virila, de la que hemos hablado antes, la leyenda, por ejemplo. Luego, los más montañeros, bueno, pues quien se atreva, pues se puede subir a la cima del Monte Escalar. Y ya, si eres más atrevido y te gusta el parapente, bueno, pues hay muchos que van a la cima del Arangoiti. Eso ya para los muy aventureros. Yo se lo voy a dejar ya casi para los más aventureros.
Los atrevidos.
Eso es. Luego también es muy recomendable visitar el castillo de Javier, que es otro de los emblemas, ¿verdad?, de la comunidad foral de Navarra. Bueno, y también Sangüesa, como hemos dicho, está muy cerca de Sangüesa también. Pamplona también, la capital, claro. Hemos dicho que está, bueno, pues aproximadamente unos 50 kilómetros. Así que el entorno natural, las ciudades que tiene cerca, aparte de históricas, bueno, pues son una maravilla.
Todo muy bien comunicado, ¿eh? Doy fe de ello. Está todo bastante bien comunicado, muy bien cuidado todo.
No, hay excusa entonces para no
viajar. La verdad es que no, y se disfruta bastante de todo, ¿eh? De la vista y también del paladar, porque es alucinante. ¿Qué vamos a decir? Por cierto, que no podemos despedir la sección sin hablar del licor de Leyre.
Lo hacen allí en el monasterio, se vende allí en el monasterio. Es un licor digestivo de sabor dulce, realizado con 35 plantas que los monjes recogen en los alrededores del monasterio. Podemos comentar también que en Leyre existen dos hospederías, la exterior y la interior. La exterior es un hotel-hospedería, funciona como un pequeño y un acogedor hotel. Y luego la hospedería interior está dentro de la clausura, está destinada ya esta solamente para hombres que quieran pasar unos días de retiro espiritual, compartiendo pues más cerca la vida de los monjes. Yo ahora mismo lo que me he quedado con ganas es de tomar un poquito de licor de Leyre. Te digo que yo no lo conozco.
Hombre, ya a estas horas de la mañana...
Ya va apeteciendo.
Es más, para mí es mejor el café, pero bueno... No.
Para gustos los colores.
Después de comer hablamos. Gracias, Alicia.
A ti.
Y vamos, que era redactor de nuestra página web de cope.es. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿qué estamos contando ahora mismo en nuestra página?
Pues hablamos de Madrid Central. Ya sabemos que somos muy pesados con esto de hablar siempre de Madrid, pero se trata de una nueva normativa que nos va a afectar a todos, a los que vivimos en Madrid y a los que vengan de visita. Y más en unas fechas tan señaladas, con el puente de la Constitución ahí a la vuelta de la esquina y con las compras de Navidad por hacer. Pues para que la gente se aclare, en cope.es tenemos todo muy bien explicado, así que invitamos a todo el mundo a que entre en cope.es. Ahí tienen varias formas de entender todas estas medidas, porque son una serie de medidas bastante complicadas. Que entren ahí, hay una serie de vídeos y noticias y queda bastante clarito todo.
Bueno, pues en cope.es tenemos esa información sobre Madrid Central, sobre esa área de prioridad residencial que se ha sacado de la manga el gobierno de Manuela Carmena. Casi 500 hectáreas, que se dice pronto. Casi 500 hectáreas. Es un buen trozo de la ciudad de Madrid. ¿Qué más contamos, Iván?
Y precisamente, Ángel, pues hablando de estas fechas, se acerca la Navidad y, como todos sabemos, la Navidad es sinónimo de familia, amigos y de comida. Llegan las típicas comidas y cenas familiares y de trabajo. Y para todos aquellos que estén preocupados por su peso o simplemente quieran cuidarse un poco en estas fechas tan delicadas, en cope.es hemos hablado con la experta en nutrición Nerea Rodríguez y nos ha dado una serie de consejos que nos pueden venir bien. Yo, Ángel, te traigo dos.
A ver,
la bebida. Como hemos dicho, comemos mucho, pero también regamos en abundancia. Pues entonces, una de las claves está en ir mezclando con agua lo que estemos bebiendo. Y no nos referimos a echarle agua al vino ni nada de esto. Queremos decir... copita de vino, unos cuantos tragos de vino y unos cuantos de agua. Y así lo que hacemos es beber menos vino.
Bueno.
Un consejo. Y luego el segundo. Los entrantes o platos para compartir, mucho ojo con ellos, porque hay que servirse en el plato y no picotear de ellos. Y luego tratar de seleccionar los alimentos más saludables, es decir, fritangas, croquetas, cosas de estas... intentar evitarlas, con lo ricas que están.
Ya te digo, en fin, lo de siempre. Cuidarse un poquito a la hora de comer.
Eso
ser
es.
Moderado.
En buena medida todo y nada, y disfrutarlo. Bueno.
¿Tú eres en Navidad desde más de regar o de secano? Lo digo por lo de beber.
Yo es que, a ver, de donde vengo se bebe bastante, o sea que sí, yo soy de beber. Sí,
bueno,
sí.
bueno. con moderación, ¿no?
Sí, sí, siempre, hombre, por supuesto, ¿eh? A ver qué va a pensar aquí la gente, sí, sí, sí.
Gracias, gracias, Iván. Carmen, vamos a echar un repasito a la prensa regional a ver qué cosas nos cuentan los diarios en las diferentes comunidades autónomas. Arrancamos con la prensa andaluza.
Las portadas aquí están dedicadas al cierre de la campaña electoral, como no podía ser de otra manera. Hoy es jornada de reflexión y mañana elecciones autonómicas en Andalucía. Por lo tanto, bueno, pues Diario Sur, La Voz de Cádiz, Europa Sur, bueno, pues hacen un repaso a ese último día de campaña y a esos mensajes que has estado tú comentando a lo largo de la mañana y que han ido esgrimiendo cada uno de los candidatos para lograr hacerse con esos últimos votos de los más indecisos.
Bueno, hoy es la jornada de reflexión, pero como quien dice, existe vida al margen de estos comicios andaluces. Hay más noticias que nos llegan desde otros puntos del país, como es el caso de Valladolid, con una historia que se repite.
Sí, seguro que te acuerdas, Ángel. La semana pasada estuvimos hablando de esa ola de robos que afectaban al comercio y a las viviendas en Valladolid. Bueno, pues la situación, lejos de mejorar, parece que ha empeorado. Según podemos leer en el norte de Castilla, una banda ha llegado a cometer cerca de 7 robos de viviendas en tan solo 24 horas. Los atracos llegan a ser tan seguidos que cuando la policía está en una de las casas, en uno de los escenarios del crimen, reciben el aviso para que vayan a otro porque se acaba de cometer o se está cometiendo otro robo.
No da abasto la policía.
No da abasto. Y bueno, pues los ladrones son muy rápidos, pero yo no les importa realmente si las casas tienen algún tipo de dispositivo de seguridad. Saltan la verja, entran por el tejado, destrozan una ventana, arrasan con todo lo que encuentran de valor, salen por la puerta y a correr.
Hasta 7 robos en apenas 24 horas. Oye, en Galicia han celebrado un cumpleaños muy especial, ¿no?
Sí, el de Pancho, que acaba de cumplir 108 años y se convierte en el hombre más longevo de Galicia. Su secreto, cuidarse con la comida, menos alcohol del que decía Iván por Navidad, y sobre todo dormir, o por lo menos intentarlo, porque él dice que se acuesta a las 8:30, sin sueño, y que le cuesta mucho conciliar el sueño, pero que nada de pastillas. Que se queda tranquilo en la cama. Un hombre que ha dedicado toda su vida al campo y a la pesca y que vive con su familia y que disfruta, bueno, pues de estos últimos años de reposo.
Pues ojalá pueda cumplir muchos más.
Su
gracias,
objetivo,
Carmen.
Los 109.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas de la cadena COPE. Gracias por hacer que este programa que estás escuchando la mañana del fin de semana haya marcado un récord de audiencia según el último EGM, el Estudio General de Medios. Esa última hora pasa precisamente por los Estados Unidos, donde la familia de George Bush padre ha anunciado que el expresidente norteamericano ha muerto en Texas a la edad de 94 años. Enseguida vamos a ampliar esta información. Lo primero es hablar precisamente de las elecciones en Andalucía. Hemos dado las gracias. Gracias por estar ahí, por estar escuchando y también por alguna corrección bien señalada. Tomo nota y efectivamente, como dijo el poeta asturiano Ramón de Campoamor, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Una frase aplicable a tantas cosas en esta vida y, por supuesto, a la política, sobre todo cuando estamos en campaña. Y una jornada electoral debería de servir para ver a través de todos los cristales que se ofertan y en esta campaña andaluza pues hay muchos. En el cristal de Susana Díaz se ha cambiado el rojo tradicional del PSOE por el verde. Cambio de colores en dos sentidos. Uno para distanciarse de la política nacional que lleva a cabo Pedro Sánchez, que está pendiente de nacionalistas e independentistas, y el otro para identificarse con Andalucía hasta el extremo. Tanto que cualquier crítica contra la gestión de los 38 años del PSOE en el poder andaluz se convierte, al pasar por el cristal del susanismo, en una crítica a Andalucía y a los andaluces en general. Adelanta Andalucía, la marca blanca de Podemos. Ven a través de su cristal la posibilidad de un pacto de gobierno y han aprovechado esta campaña para ir dejando miguitas de pan político por si acaso el lunes al PSOE, al de Susana Díaz, no le queda más remedio que explorar ese camino de un futuro pacto. PP y Ciudadanos están buscando lo contrario que Susana, plantear la campaña andaluza en clave nacional para evidenciar las fuertes contradicciones internas que tiene el Partido Socialista. El PP se juega mucho en estas elecciones andaluzas y mira con recelo a Ciudadanos, que viene a su rebufo y a lo lejos, no sabemos si muy a lo lejos o no, la sombra de Vox, que arrancó la campaña probando suerte y la acaba ocupando precisamente titulares. Sábado 1 de diciembre tenemos más noticias que forman parte de la actualidad de esta jornada, noticias que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría.
Y empezamos por esa última hora de esta misma madrugada. Muere George Bush padre a los 94 años de edad.
Ha muerto en el estado norteamericano de Texas, según ha informado la familia en un comunicado. Fue el 41º presidente del país y sirvió 4 años, una legislatura marcada por la guerra del Golfo.
Kim Torra rechaza reunirse con Pedro Sánchez el 21 de diciembre.
El objetivo es evitar que coincida con el Consejo de Ministros que tendrá lugar en Barcelona. El presidente catalán quiere que el líder del Ejecutivo se desplace otro día a la capital catalana.
La investigación sobre la tesis de Pedro Sánchez en el Senado va a comenzar el martes.
La comisión propuesta por el Partido Popular empezará la elección de su presidente y los miembros de la mesa. El PSOE ha elegido a los senadores que formarán parte de este órgano parlamentario.
El Ejército y la Policía tendrán que admitir a portadores del VIH, celíacos y diabéticos.
Eso ha aprobado el Consejo de Ministros, que elimina así el veto que sufrían 7 millones de españoles afectados por estas dolencias. En el caso de los militares, el Ministerio de Defensa aclaró que se elimina el veto a los celíacos, pero ha matizado que en el resto de colectivos afectados los casos se estudiarán uno a uno.
Madrid Central se estrena con pocos cambios en el tráfico de la capital.
Ya que no se empezará a multar hasta marzo, aunque el ayuntamiento asegura que se ha reducido el tráfico en el centro de Madrid entre un 20 y un 50%. Eso sí, los coches que se pierden en el centro se ganan en la M30, que ve incrementada la afluencia de vehículos.
Atención a los solidarios, hoy es el segundo día de la gran recogida del Banco de Alimentos.
Y durará hasta mañana domingo. 120.000 voluntarios están desplegados en toda España para recibir la ayuda de todos los ciudadanos. El objetivo es llegar a los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos.
Y también la autopista P1 es ya gratis.
Desde las 12 de la pasada noche ha pasado a formar parte del Estado tras 40 años de concesión a una empresa privada. Se trata de la primera vía de alta capacidad titularidad del Estado que pasa a ser gratuita una vez culminado el plazo de concesión.
Un terremoto de magnitud 7 en la escala Richter ha sacudido Alaska.
Varios edificios e infraestructuras del Estado han sufrido daños considerables, aunque de momento no hay que lamentar víctimas mortales ni heridos de consideración. El sistema de alerta del Océano Pacífico emitió una alerta de tsunami que momentos después fue cancelada.
México, Canadá y Estados Unidos han firmado un nuevo acuerdo comercial.
Este pacto reemplaza al que regía el comercio entre estos países desde 1994, un acuerdo que pone especial atención en ciertos sectores, como el del automóvil, y que es vital para México, ya que el 80% de sus exportaciones son a Estados Unidos.
Lo que es vital para los españoles es conocer la previsión del tiempo. El primer sábado de diciembre llega con temperaturas agradables en algunos puntos del país hasta 20 grados.
La presencia de un anticiclón estacionado sobre la península dispersará las lluvias de los últimos días y favorecerá temperaturas templadas. El tiempo se mantendrá estable, comenzará a subir de forma paulatina hasta situarse entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año.
Bueno, y en los deportes, River y Boca dicen que no quieren jugar la final de la Copa Libertadores en el Bernabéu.
Así es, desde Boca ya avisan que agotarán todas las vías judiciales para que se haga justicia. Por su parte, River cree que serán perjudicados por no jugar el partido de vuelta en su estadio, por errores que no les competen a ellos, han dicho, sino a las autoridades encargadas de la seguridad en las afueras del estadio.
Vamos en primer lugar con la noticia que nos ha dejado esta madrugada. Ha fallecido en los Estados Unidos el que fuera presidente norteamericano George Bush padre. Tenía, Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Ángel. 94 años. Pues mira, en 1966 George Bush padre consigue su primera victoria electoral, su primer escaño en la Casa de Representantes, que es la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. En el 71 Richard Nixon le nombra embajador ante Naciones Unidas y 5 años después, en el 76, Gerald Ford le nombra director de la CIA, nada menos. Y del 81 al 89 ostenta el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos, el número 2 de Ronald Reagan en la Casa Blanca. Ese mismo año se convierte en presidente y entra con fuerza, como deja ver el día de su inauguración, una fría mañana de enero de ese año.
I do not fear what is ahead.
No temo a lo que viene, porque nuestros problemas son grandes, pero nuestro corazón es más grande. Nuestros desafíos son grandes, pero nuestra determinación lo es aún más. Y si nuestros fallos no tienen fin, el amor de Dios es verdaderamente lo infinito.
Is truly boundless.
Y en febrero de 1991, Ángel, el mundo cambia para siempre.
Hace apenas 2 horas, las fuerzas militares aliadas han comenzado su ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo.
As I speak.
Tras la invasión de Kuwait, liderada por el dictador iraquí Saddam Hussein, comienza la primera guerra del Golfo y en cabeza de lucha Estados Unidos, una guerra que marcó los 4 años de mandato del presidente número 41, también veterano de la Segunda Guerra Mundial y padre del presidente George Bush, que vivió los atentados del 11 de septiembre. También fue un exitoso empresario petrolero y gestionó el fin de la Guerra Fría. Y esta noche, Ángel, su familia ha anunciado el fallecimiento en el estado de Texas. Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos con tristeza que después de 94 años extraordinarios, nuestro querido padre ha muerto. Son palabras de Bush hijo en el comunicado.
Gracias, Samuel. Efectivamente, ha fallecido el que fuera presidente de los Estados Unidos, George Bush. Hemos escuchado ese sonido, el inicio de la Guerra del Golfo, el inicio de la Operación Tormenta del desierto. Fue la primera guerra, seguramente lo recordarás, que vimos retransmitida en directo, la Guerra del Golfo, la primera de ellas. El foco informativo de este fin de semana está fijo en Andalucía. Ayer mismo se puso punto y final a las 2 semanas de campaña electoral y en apenas 24 horas, este sábado, los andaluces van a elegir quién va a liderar el futuro de su comunidad. Este sábado les toca reflexionar a los que quieran. Mañana domingo lo que toca es ir a votar los que quieran. La ganadora, según las encuestas, las que hay ahora mismo, será la socialista Susana Díaz, que sigue agitando el miedo ante una hipotética alianza entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Redacción de COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Susana Díaz ha hecho una campaña con el viento a favor de las encuestas, que le dan ganadora en todos los casos, y anoche sin Pedro Sánchez en el mitin de cierre insistió en las advertencias que ha venido machacando los últimos 15 días, que si no obtiene una mayoría sólida existe la posibilidad de un bloqueo a la formación de gobierno, con la posibilidad de tener que repetir elecciones, y la advertencia que repitió una vez más contra una alianza de PP, Ciudadanos y Vox.
Yo le pido hoy el voto a todos los hombres y mujeres que en Andalucía se sienten de izquierda, que sienten la responsabilidad de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha y una extrema derecha que quieren volvernos atrás, ya no al año 2012 de los recortes, sino a etapas que afortunadamente superamos en la historia.
Díaz afronta la determinante cita con las urnas del domingo con el objetivo de conseguir prolongar la hegemonía de su partido en Andalucía más allá de los 37 años, consciente de que todo puede pasar y de que si los encajes postelectorales lo permiten, podría haber llegado el final de ese largo periodo de gobiernos socialistas, habiendo sido ella la que lo ha propiciado.
Por su parte, el candidato del PP, Juanma Moreno, ha querido lanzar un mensaje a los que dudan, que voten con cabeza, dice, para no tener que lamentarse otros 4 años más.
Que no se resignen. Que ya está bien de resignarse año tras año, que no estén después 4 años penando, preocupados por haber dado un voto equivocado que condene su presente y su futuro.
Según las encuestas, en la misma horquilla que el PP se estaría moviendo también Ciudadanos. El líder de este partido, Albert Rivera, ha acusado a los populares y al PSOE de hacer lo mismo durante 40 años y pide, simplemente dice, un partido que nos robe. Eso dice Álvaro García.
Ciudadanos quiere que los andaluces salgan a votar en masa para elegir, dice Albert Rivera, a un presidente decente. El líder del partido naranja tiende la mano a los ciudadanos que están cansados de votar al PSOE y acusa al Partido Popular de hacer lo mismo que los socialistas.
Ni puede ser el gobierno de los ERE ni en los de la Gürtel, porque les pasa exactamente lo mismo. Andalucía merece un gobierno y un presidente que no esté cada mañana con un ojo en las urnas, como ahora, y con el otro en los juzgados. Necesitamos a un presidente que no tenga cosas pendientes en los juzgados, que es lo que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular. Un gobierno limpio, honrado, que no robe, fijaos, que no robe.
Juan Marín, candidato a la presidencia de la Junta, dice que estas elecciones son históricas. Además, llama conformistas a los populares y dice del PSOE que a partir del lunes no podrá tomar el pelo a los andaluces.
Y mientras, en Adelante Andalucía, la marca blanca de Podemos, han querido animar a sus votantes a acudir mañana a las urnas. Teresa Rodríguez es la candidata a la Junta. Cree que todo va a depender de un puñado de votos.
Sabemos que en esta campaña no jugamos los resultados por cientos de votos. Por cientos de votos. No escatiméis esfuerzos de aquí al domingo en que nadie se quede en casa sin votar Adelante Andalucía.
Y todo esto sin olvidarse de Vox, que sigue tomando impulso, sobre todo en esta recta final, y que algunas encuestas colocan en el Parlamento andaluz por primera vez con entre 4 y 5 escaños. Los resultados podrán conocerlos mañana junto con el mejor análisis a partir de las 8 de la tarde aquí en la cadena COPE, en ese programa especial que va a dirigir Carlos Herrera, acompañado de los mejores comunicadores de esta casa. Pero eso será mañana. Hoy el día trae más noticias. La más destacada viene también desde Argentina, donde se está celebrando una cumbre del G20, una cumbre tensa, y verán el motivo
motivo, la presencia del monarca saudí Mohammed bin Salman, salpicado por ese asesinato del periodista Jamal Khashoggi, la creciente tensión entre Rusia y Ucrania en el mar de Azov o el tira y afloja entre China y los Estados Unidos. Vamos, que si quieren discutir no les va a faltar motivos. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
Tras la frustrada reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, las miradas apuntaban al mismo Trump y a Xi Jinping por la puja que vienen librando Estados Unidos y China. Ambos mandatarios se reunirán a solas antes de la cena de clausura, aunque de ambos lados ya han manifestado algunas buenas señales. El otro foco está dirigido al príncipe saudita Mohammed bin Salman, acusado de asesinar al periodista Jamal Khashoggi. Lo cierto es que en la foto de familia nadie le estrechó la mano al príncipe heredero y quedó desplazado a una esquina de la foto. El presidente Pedro Sánchez mantuvo dos reuniones bilaterales, la primera con Mauricio Macri, quien le agradeció la gestión de España para acertar posiciones entre la Unión Europea y Mercosur, y le propuso unir esfuerzos para generar oportunidades para las empresas argentinas y españolas. Sánchez también se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien le valoró el compromiso de su gobierno en reducir el déficit y la deuda. Hoy se clausura la cumbre y España intentará que el tema de la migración sea incluido en el documento final.
Seguimos muy pendientes también de la situación del barco Nuestra Madre Loreto, el pesquero de Santa Pola, con 12 migrantes a bordo que fueron rescatados en el mar Mediterráneo. Italia y Malta se niegan a abrir sus puertos mientras la situación se vuelve más crítica a bordo de ese buque. Precisamente el Open Arms, el barco de la ONG, se ha acercado hasta ellos para suministrarle toda la ayuda que pueden, algo que no parece que vaya a llegar del gobierno de España, que remite el problema a la Unión Europea. María Daván.
Carmen Calvo instaba a los responsables de Nuestra Señora Madre Loreto a acatar las normas internacionales. El gobierno se ocupa y preocupa, venía a decir la vicepresidenta, pero su capacidad de acción es limitada porque en esas aguas no rigen las leyes españolas.
Por horas son las comunicaciones constantes. La preocupación del gobierno es, evidentemente, que un pesquero español esté en las mejores condiciones posibles, su tripulación, su patrón y también los 12 migrantes que han sido allí rescatados. Pero todos, absolutamente todos, estamos sometidos todos a las mismas normas.
Calvo aseguraba además que los contactos con Malta, Italia y Libia son continuos, aunque de momento no hay una clara solución en el horizonte.
Y la final de la Copa Libertadores, que va a coger el Santiago Bernabéu, en principio se celebrará el 9 de diciembre y va a enfrentar a River Plate y Boca Juniors. La capital española se prepara para el evento con un gran dispositivo de seguridad. Un evento y un dispositivo que nos cuenta el jefe interior de la cadena COPE, Juan Baño. Buenos días.
Buenos días. Todo empieza por el reparto y la venta de entradas por parte de los clubes. A partir de ese dato, la Policía Española, la Comisaría General y la Brigada de Información de Madrid comienzan a perfilar el índice de peligrosidad de los que se desplacen a España. Todo está centralizado en la Oficina Nacional del Deporte, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. El inspector Juan Carlos Muñoz es jefe de grupo en esa oficina.
La colaboración con los compañeros de la Policía Argentina. Ya hemos contactado con ellos en el día de ayer y estamos en permanente contacto con ellos para recibir de ellos toda la información y la cooperación, que por supuesto se han volcado en ofrecer su colaboración plena.
El escaso tiempo de aquí a la final es un desafío para la seguridad y un filtro también para los que piensan desplazarse a 10.000 kilómetros de distancia. Buena parte del campo se completará, cree la policía, con la colonia argentina en España y en países próximos. Solo en la Comunidad de Madrid hay cerca de 150.000 argentinos. Es otro foco de atención de los dispositivos de información. Se mantendrán separadas a las aficiones antes, durante y después del partido. Los grandes movimientos los harán escoltados por la policía, lo que se llaman embolsamientos. En torno a media docena de policías argentinos espera que estén presentes en el centro de coordinación. También se espera que unos 2.000 agentes den seguridad a un partido que será declarado con toda seguridad de alto riesgo.
Y no es para menos. 7:16, 6:16 en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acueste, ¿no?
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la Copa. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
85.453, 85453, serie 63063.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No sabes que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su mano.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Vamos a entrar en las bambalinas de la política. Vamos a hablar con María Daván. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y en política lo que tenemos sí o sí este fin de semana son las elecciones en Andalucía. Importantes elecciones regionales que van a tener un espejo a nivel nacional. Digamos que se estrena Pablo Casado como líder del Partido Popular tras esa moción de censura que echó a Rajoy del gobierno. Se estrena también Pedro Sánchez después de haber accedido precisamente a ese gobierno, y se esperan muchas cosas nuevas, puede haber novedades. Y yo lo que te pido así a bote pronto es un primer balance de lo que ha sido la campaña electoral, que en mi opinión, y esto es solo una primera pincelada, ha estado todo bastante descafeinado y, no sé, muy, muy influenciado por el contexto nacional, a pesar de los intentos, por ejemplo, del susanismo por diferenciarse de Pedro Sánchez. No sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, aquí lo que está claro es que la estrategia del PP, además lo han dicho abiertamente, ha sido hacer un discurso en clave nacional, porque decían que bueno, al final las políticas de Andalucía no son solo de Andalucía, que hay diputados socialistas, decía precisamente ayer el presidente del Partido Popular en Herrera en COPE, que los diputados socialistas están votando esas políticas de Sánchez en las que está pactando con los independentistas. Eso es lo que ha querido trasladar un poco el Partido Popular. El PSOE, por el contrario, pues ha querido hacer un poco clave andaluza. O sea, que no moleste ese discurso nacional, que no moleste Sánchez. Susana Díaz ha tenido la suerte, entre comillas, que le ha pillado a Sánchez muchos viajes fuera de España, con lo cual pues ha ido a Marbella, irá al CIE, o sea, no va a ir ni al cierre, quiero decir. Bueno, ha ido dos veces Sánchez sí. Allí.
Y de refilón, porque una de las veces fue precisamente cuando volvió de Cuba, hizo una parada así rapidita para tomar algo con Susana Díaz, vamos a decir, y aparecer en un meeting, y se volvió a marchar. O sea que...
Efectivamente, la gran incógnita quizá de estas elecciones es la aparición de Vox. Hasta ahora Vox aparecía con un porcentaje de voto bastante bajo en todas las encuestas, tanto nacionales como andaluzas, pero ahora... el PP lo que dice es que ha sido el PSOE quien ha hecho la campaña a Vox, quien ha catapultado y quien le ha puesto un poco en el foco para dividir el voto de centro-derecha.
Sí.
Y para aglutinar también ese voto del miedo de, oye, que va a venir, se van a unir todos contra nosotros. Entonces, bueno, lo cierto es que Vox está llenando los mítines, no son mítines muy grandes, pero son mítines de mil y pico personas, que son también los que está haciendo quizá el Partido Popular, algunos sí que ha hecho más grande, pero lo cierto es que yo creo que podría sacar incluso de 4 a 6 escaños.
Sí, eso le da la mayoría de las encuestas.
Claro, entonces lo que nadie parece que discute es la victoria de Susana Díaz, la victoria del Partido Socialista. Lo que pasa que hay algunos que les dan más desgaste que otros. Hay algunos que dicen que puede bajar hasta 10-12 escaños y que el PSOE está nervioso. Yo, a mí mi impresión es que, bueno, que Susana Díaz va a poder seguir gobernando porque no va a tener no va a tener enfrente un bloque que pueda sumar en contra de ella. Ese bloque,
gobernando con Podemos o Adelante Andalucía, claro.
Gobernando con Podemos o Adelante Andalucía, claro. El problema es que Adelante Andalucía, la primera condición que ha puesto es que no esté Susana Díaz. Y Ciudadanos, que empezó diciendo nosotros no vamos a volver a pactar tal y cual, bueno, el otro día el candidato Marín sí que abrió la puerta a llegar a acuerdos puntuales. Entonces, bueno, ya veremos a ver, porque todo esto, claro, si se bloquea también la acción política allí, pues también supone un desgaste para algunos partidos. Claro, la incógnita también, si suman PP, Ciudadanos y Vox, Ciudadanos estaría dispuesto a sumar sus votos a Vox. ¿Vox votaría a los otros dos que...? Pues claro, estamos hablando de un partido que, por ejemplo, se presenta unas autonómicas y lo que propugna es la supresión de las autonomías, con lo cual es un poco todo surrealista.
Sí, pero esa es la circunstancia en la que van a votar los andaluces, sin tener nada, absolutamente nada definido en ese sentido de lo que pueda pasar el día de mañana, claro, es...
Sí, bueno, si yo tuviera que apostar, yo diría que Susana Díaz va a tener la oportunidad de gobernar, desde luego.
Susana Díaz, que por cierto ha visto cómo pasaba un expresidente andaluz en Griñán por el Senado para hablar, o más bien no hablar, del caso de los ERE, el gran caso durante esta última legislatura, y que parece... ha hecho mella, pero poco, podríamos decir, en el susanismo o en el establishment del Partido Socialista en Andalucía.
Sí, porque bueno, Susana Díaz siempre ha defendido la honradez de Chávez y de Griñán, que son los que están en el banquillo, pero lo cierto es que a ella nunca se le ha acusado de nada, con lo cual ella puede aparecer de cara al electorado como limpia de polvo.
Sí, que yo estaba aquí viendo los toros desde la barrera.
Efectivamente, claro, ayer Pablo Casado decía, bueno, antes de ayer, es que era la mano derecha de Griñán, ya. Pero si no está en el banquillo, no está en el banquillo. O sea, eso está claro. Griñán, bueno, cumplió el guión, quiero decir. Él vino y dijo, miren, yo no puedo declarar porque tengo una causa abierta, con lo cual, pues me es difícil, imposible.
Como la defensa del Betis, ¿no? Del claro. Sevilla, despejó balones fuera.
Sí, pero además, vamos, hasta lo trajo escrito. Y es más, luego estuvo toda la sesión, la hora o así que duró la exposición del portavoz del PP, que sí que él hizo sus acusaciones. Y tal, él estuvo viendo el móvil, incluso escribía mensajes, es decir, estuvo impertérrito. Así como Chávez hace 2 semanas se le veía más nervioso, estaba como enfadado, no, Griñán estuvo más templado y simplemente dijo que, oiga, yo estoy aquí, ustedes me han citado aquí porque dentro de 3 días son las
andanzas. Pasaba por aquí, ¿no?
Claro, efectivamente, y lo que el PP le dijo es, oiga, usted era el encargado de los controles y se malversaron 680 millones de euros.
Sí, vamos a escuchar a un extracto de esa comparecencia. Sí. De Griñán.
El pensar que no se ha convocado porque dentro de 3 días se vayan a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía. Se trata, sin embargo, eso sí, de una comparecencia que ha solicitado únicamente el Partido Popular, que es el partido que viene ejerciendo la acusación popular en la causa ya citada.
Vamos, que se presentó por allí a saludar. Y
sí.
Hasta luego.
Sí, bueno, que ya te digo, yo no esperaba otra cosa, tampoco vamos a ser realistas. Acordaos que Susana Díaz estuvo como 5 horas declarando, o sea que, y aquí no, pues. Y el próximo, bueno, el próximo es el exfiscal general de Venezuela, pero el siguiente será Pablo Iglesias alrededor del día 11, entre el 11 y el 13, por ahí.
Pues nada, va a estar la cosa divertida, ¿eh?
Sí.
Va a estar la cosa divertida.
Sí, sí, sí.
Pues María Daván, jefa de política de la cadena COPE, bastante trabajo vas a tener mañana domingo, me parece a mí.
Bueno, en Génova, aquí en Clave Nacional es más tranquilito, las noches electorales se viven en el sitio sobre todo.
Sí, se vive en el sitio sobre todo, pero algún reflejo va a tener, ¿eh?
No,
el PP
eso, claro.
Con Juanma Moreno, el propio Pablo Casado se juegan bastante en esta primera piedra.
Sí, vamos, y de hecho, si sacan mal resultado, Juanma Moreno dimitirá al día siguiente, con lo cual... Y el lunes hay comité ejecutivo y Pablo comerá con los varones. O sea que ya te adelanto una cosa.
A ver qué... Sí, gracias María. A ver qué pasa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Llevamos 80 años dibujando sonrisas, regalando ilusión y dándole más vida a muchas vidas. Y ahora queremos celebrarlo contigo.
Compra tu cupón especial 80 aniversario de la 11. Entra en cupon80aniversario.es y consigue una vuelta al mundo para dos personas y cientos de tarjetas regalo valoradas en 50 euros. Además, recuerda que puedes ganar 55 premios de 35.000 euros.
Cupón especial 80 aniversario de la 11.
Celebramos ser parte de tu vida.
Bases depositadas ante notario.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dedicado a los me lo pido, a los viajes largos y al que siempre va dormido. A la generación X, los selfies, los stories y los techies. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Ilusiones, ahora y hasta el 31 de diciembre, tienes toda la financiación que necesitas para un móvil, una tele, un coche. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Una hora de atasco? Perfecto. Mejor sabrá la copa de Bajoz que me voy a tomar al llegar a casa.
El día sabe mejor con Bajoz. Un vino de Pagos del Rey. Lo mejor de cada tierra.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este sábado que sirve para abrir de par en par las puertas del mes de diciembre. Se ha echado el telón de la campaña electoral andaluza. No va más, señores. Hoy toca reflexionar el que quiera en Andalucía y mañana se vota, pues el que quiera también. Más de 6,5 millones de electores andaluces se lo pueden pensar a lo largo de toda esta semana. Esta jornada del sábado. Por lo pronto, el final de la campaña ha dejado la imagen de los líderes de los partidos arropando, acompañando a sus candidatos en Andalucía. Todos menos uno, Pedro Sánchez, ha sido gran ausente en el cierre de la campaña del Partido Socialista Andaluz. No pasa nada. Susana se vale por sí misma y la ausencia del líder del PSOE nacional no ha sido ni mucho menos un disgusto para la lideresa andaluza, que ha realizado una campaña centrada en esquivar precisamente la política nacional del PSOE y distanciarse lo máximo posible del presidente Pedro Sánchez. Ha cambiado incluso el tradicional rojo PSOE por el verde. Todo lo contrario han hecho Ciudadanos y PP, empeñados en plantear estas elecciones andaluzas como un primer plebiscito contra el gobierno de Pedro Sánchez. Ya veremos lo que sale. Son elecciones con muchas novedades que por primera vez pueden dejar a un PSOE andaluz debilitado en Andalucía con Podemos como una llave de gobierno, un gobierno que sería escorado bastante hacia la izquierda.
dejan también o podrían dejar al Partido Popular con dos opciones: o renacer de sus cenizas como un ave fénix, o quemarse en esas mismas brasas de las que puede renacer. A Ciudadanos buscando consolidarse como ariete del susanismo después de 4 años apoyando a ese susanismo. E incluso la posible novedad de Vox. Mañana se va a confirmar si estos días Vox ha sido un espejismo o realmente es un invitado sorpresa de esta fiesta de la democracia en Andalucía. Lo que está claro es que el lunes, el próximo día 3, los resultados andaluces van a tener un reflejo nacional. Hoy por lo pronto toca que 6,5 millones de andaluces se pongan a reflexionar, los que quieran. Sábado 1 de diciembre hay más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con Carmen Ibáñez. Ha muerto George Bush, padre, a los 94 años.
Ha fallecido esta madrugada en el estado de Texas, lo ha comunicado su familia en un comunicado. Fue el 41º presidente de los Estados Unidos entre 1989 y 1993, una presidencia que estuvo marcada por la Primera Guerra del Golfo, iniciada por la invasión de Kuwait por el dictador iraquí Saddam Hussein.
El pesquero español con 12 inmigrantes a bordo en el Mediterráneo siguen sin permisos para atracar en puerto.
Uno de los rescatados, en estado de deshidratación y debilidad, ha sido evacuado de urgencias a Malta en helicóptero. El barco Nuestra Señora de Loreto ha recibido asistencia del famoso Operams con ayuda de sus médicos.
Un potente terremoto de 7 grados, Carmen, en la escala de Richter ha sacudido el estado de Alaska.
Así es, el epicentro se ha registrado a 11 kilómetros al norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska con casi 300.000 habitantes y a 40 kilómetros de profundidad. Hubo una réplica de 5,8. El gobernador Bill Walker ha emitido una declaración de desastre en el estado, mientras que el presidente Donald Trump monitoriza los daños materiales. No hay que lamentar heridos.
Nos centramos en el deporte, nos centramos en la Liga de Fútbol. Vuelve con un plato fuerte para esta jornada el Real Madrid, que se enfrenta al Valencia en el Santiago Bernabéu. Víctor Barona.
El equipo che llega con las ausencias de Rodrigo y Cheryshev, y en los blancos Nacho y Casemiro son bajas confirmadas. El que puede volver a la convocatoria es Isco, después de quedarse en la grada ante la Roma. Decidirá Solari, que en la previa del encuentro ha insistido en que no existe caso Isco.
Yo hago lo que considero que es mejor para cada uno de los jugadores. Todos son importantes, porque todos somos el Real Madrid. Creo que es un tema que no da más de sí. El otro día respondí y les dije que son decisiones puntuales.
Como siempre, podrán seguir el partido a las 9:45 con todo el equipo de tiempo de juego. Además, este sábado se disputan otros 3 partidos en primera: Celta-Huesca, Valladolid-Leganés y Getafe-Español. La jornada la ha abierto el Rayo Eibar. Los madrileños consiguieron la victoria 12 jornadas después gracias a un gol de Embarba. En segunda, el Zaragoza volvió a perder, esta vez en casa ante el Cádiz por 0-1. En baloncesto, jornada de Euroliga con 2 malos resultados para los nuestros. Derrota contundente del Barcelona en casa ante el Fenerbahce por 64-85 y el Baskonia cayó a domicilio ante el Anadolu Efes por 96-85.
Bueno, en la mañana del fin de semana contamos muchas películas de todo tipo, pero luego está el cine de verdad, el de la cartelera. Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno. Y enhorabuena por los datos del EGM, que son muy animantes, realmente.
Enhorabuena, enhorabuena para,
a todo el equipo.
Para todos, efectivamente. Sí, sí. Incluido tú también, ¿eh?
Sí, no.
Esa es otra película, Jero.
Me siento muy satisfecho, lleno de, como diría un político y tal, así... Sí, me alegra enormemente. Sí, sí.
Sí, me llena de orgullo y satisfacción.
Esto, ¿no? Me lleva, eso lo diría el rey, yo a tanto no me atrevo, pero me llena de orgullo y satisfacción, sí, digamos.
Bueno,
eso.
Bueno, Jero, pues muchas gracias. Vamos allá con la cartelera de la semana y se nota que ha llegado la Navidad, ¿eh?
Sí, sí. No sé si dulce Navidad, por eso lo titulo así, Navidad, Navidad, dulce Navidad, porque siempre hay dramas en la Navidad, es lo bueno, ¿no?
Bueno, El hombre que inventó la Navidad es nuestra primera película.
¿Tiene pensado un nuevo libro?
Es sobre un avaro.
En Nochebuena.
Tengo miedo de que si no lo acabo, no vuelva a escribir nunca.
Los personajes no hacen lo que yo quiero.
Yo soy el autor.
Presuntamente, es buenísima la peli. Está muy bien, ¿eh? Es una película británica, aunque dirigida por un indio más británico que los británicos. Bharat Naluri ya hizo Un gran día para ellas. ¿Y quién inventó la Navidad? Pues uno pensaría Jesucristo. No. Aquí, en el mundo anglosajón, es muy importante Charles Dickens. Sí, sobre todo a través de una novela llamada Cuento de Navidad, que es su novela más popular, 1843. La escribió a toda castaña en un momento de crisis creativa. Ya estaba casado y tenía 4 o 5 niñas, llegó a tener 10 hijos. Y de pronto cambia el enfoque de la Navidad. Era una fiesta más, la industrialización ya estaba causando estragos en la sociedad británica, y de pronto recupera, digamos, todo el espíritu navideño, lo que hace referencia a la caridad cristiana, a la solidaridad, a la apertura a los demás. Claro, el autor de Oliver Twist, David Copperfield, pues hace una historia preciosa con los tres fantasmas, la hemos visto mil veces, sí. ¿No? Y está muy bien aquí, muy bien ambientada, sobre todo porque además el que hace Charles Dickens es Dan Stevens, que no ha hecho mucho, pero hizo de la bestia en La Bella y la Bestia, y es un buen actor, pero sobre todo Mr. Scrooge, que es uno de los grandes personajes navideños, es Christopher Plummer. Y está genial porque hay toda una reflexión sobre la creación artística en el que la habitación de Dickens se va llenando de sus personajes. Bueno, y a ver ahora qué haces conmigo, ¿no? Y va entrando ahí el espíritu de la Navidad, me falta y cómo acabo y cómo no acabo.
Es como una especie de película sobre el proceso de creación de Dickens en relación
al cuento de la Navidad en concreto. O sea, decir, pues tengo que recuperar el espíritu navideño que ahora conocemos tal cual.
Como esto de seis personajes en busca de
esto
autor.
Esto es un poco, no quería hacer una referencia tan culta, pero va en esa línea. Va en esa línea, o sea, son personajes diciendo que te estamos haciendo la historia nosotros, chaval, que tú no eres el autor, ¿no? Que Christopher Plummer eso lo hace muy bien, paparruchas, que es como se dice en castellano lo que él decía, cuando la gente se ponía demasiado, hay que hacer el bien y tal, paparruchas y tal, pues no, está muy bien, la verdad. Película navideña para toda la familia, bien hecha, y luego para los más pequeños tenemos dibujos animados, además con otro personaje navideño que es como el Mr. Scrooge de los dibujos animados.
Muy anglosajón, ¿no? También, muy...
Claro, muy anglosajón.
Claro, bien, este más, Hollywood.
Este más americano que inglés, desde luego.
Bueno, ¿no? El Grinch.
Durante toda mi vida, la Navidad no ha hecho más que amargarme la existencia. Me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad.
¿Qué tiene Santa que no tenga yo?
Bueno, ya sabes que es un personaje del Dr. Seuss, que era en el año 1957, que tiene su mejor versión, incluso que esta, es del año 66, es de Chuck Jones, que es uno de los grandes del cartoon americano, uno de los creadores de Bugs Bunny, y sobre todo del Coyote y Correcaminos.
Hay otra
Jones
reciente, ¿no? También.
Bueno, de Jim Carrey. Jim Carrey, claro. Un poquito desatado, quizá demasiado histrónico.
En plan máscara, ¿no?
No sé cómo le ha pasado el tiempo. Esta no está mal, o sea, recupera los diseños de Chuck Jones, sobre todo el típico del hombrecillo verde este que vive al lado de una ciudad y que odia la Navidad e intenta boicotearla, ¿no? Pero luego le va pudiendo poco a poco, pues eso, las actuaciones, digamos, de la providencia divina a través de diversos personajes de la ciudad.
Que no puede colar.
Está muy bien aquí. Ernesto Alterio le ha puesto voz a él y cantan alguna canción, está bastante bien las canciones también en castellano, ¿no? No está mal, o sea, los diseños son buenos de personajes también. A mí el guión me ha parecido un poquito irregular, pero a los niños les va a gustar bastante. Todo el espíritu navideño, si no religioso, sí por lo menos caritativo, solidario y tal, pues está muy bien, es muy positivo. Y atentos, porque viene con un cortometraje de los Minions, porque esto es de Illumination Studios, de los mismos que hacen Gru. Y el corto de los Minions en la cárcel es antológico. Es buenísimo, el previo a la película.
Los Minions, que ya en sí mismos son una auténtica película.
Son los Gremlins navideños, yo creo. Está genial, está muy bien, ¿no?
Bueno, vamos a buscar otra película. En este caso se llama Viudas.
Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo.
¿Y por qué íbamos a confiar en ti?
Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza.
Recoges lo que siembras.
Eso espero.
Mira, lo titulado toda esta sección, El amor es eterno mientras dura. Es un poco cínico. Es de Joaquín Sabina, claro. De una canción con Joan Manuel Serrat. Sí. Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, se le asigna a otras personas. En la canción dicen, el amor no tiene cura y es eterno mientras dura. Lo digo por viudas, ¿no? Porque claro. Son una serie de mujeres cuyos maridos son unos criminales y sufren una encerrona de la que salen mal parados. No diré más. Y ellas retoman lo que ellos habían empezado, sobre todo un golpe, ¿no? Es como si fuese Ocean Ace, sabes que ha habido una versión femenina y feminista de Ocean's Eleven. Pues esto es lo mismo en cuanto a un tipo de cine más duro, que aquí lo dirige Steve McQueen, el que hizo 12 años de esclavitud.
Steve McQueen, que no tiene nada que ver.
Nada, con... nada. Ah, vale. Este es londinense, es negro, y se ha mantenido el nombre. Se basa en la novela de Linda LePlanc, que generó una miniserie británica en el 2002, y está bastante bien, sobre todo por el reparto, porque está Viola Davis al frente, que es una actriz impresionante afroamericana, está Michelle Rodríguez, Elizabeth Debicki, que es guapísima, y luego por ahí rondan Colin Farrell, Liam Neeson, en fin, hay...
Robert Duvall, veo por ahí.
Sí, funciona mejor la película como drama, o sea, todos los dramas de las relaciones que tienen ellas con sus maridos, y que como intriga, pero está bien, y hay buenas secuencias de acción también, dura, o sea, es para un público amplio, más para Es joven, es adulto, más que para todos los públicos, ¿eh? Más para adultos. Pero está bien, es una buena propuesta.
¿Vamos
y la
a ver
siguiente,
otra?
La siguiente también, el amor es eterno mientras dura. Aquí en este caso sufre una crisis muy grave en un matrimonio, que los dos tienen 50 años y se va el niño a estudiar a España. Ellos son argentinos y entonces pasa lo que pasa.
No faltan de estas películas, ¿eh?
No, nunca. No,
en un cartelera cada semana. El amor menos pensado.
¿Para qué te separaste? Es que es raro esto de la libertad. Pensás que cuando la tengas te vas a comer el mundo. Y después cuando la tengas no sabes qué hacer.
¿En todo este tiempo nunca te volviste a enamorar?
No sé.
La libertad es un tema que está muy bien planteado, si te das cuenta.
Cuando la tienes no sabes.
Se van y dices, ¿tú y yo estamos enamorados? No, entonces se separan y entonces empiezan a experimentar, que hay los experimentos con gaseosa, no con cosas como el amor, ¿no? Entonces, las típicas tonterías que se le pueden ocurrir a uno en un momento dado de su vida, decir, ojalá hubiese estudiado, yo qué sé, ¿no? Ojalá hubiese sido, me hubiese casado.
Si yo hubiera hecho.
Claro, entonces, ahí les da, y está bastante bien pillado, es el debut como director de un productor llamado Juan Vera. Se le ha ido muy larga de tiempo, son 136 minutos, pero qué que te diga. Están Ricardo Darín y Mercedes Morán en plena lucha de sexos con réplicas y contrarréplicas del estilo de ¿a qué hora quedamos? A las 8, pero ¿a tus 8 o a las 8? Entonces ya está tocando las narices, ¿no? Ya, bien, está muy bien, es muy divertida, a mí me ha gustado. Es positiva porque yo creo que es honesta la película. A veces un poco dura, además, para adultos en el tratamiento del sexo y de algunas cuestiones. Cierta perplejidad, pero yo creo que hay más crítica a muchas tonterías actuales, ¿eh? Muchas tonterías de pues eso, ya me entiendes, ¿no?
Y sí, creo la tontuna que diría
la tontuna, las tontunas estas que de vez en cuando se nos meten en la cabeza. Y está
muy
bastante
bien,
no está mal.
Siguiente película de cartelera, Durante la tormenta.
La tormenta, ahí cambió todo.
Está sufriendo un episodio de amnesia transitoria.
Yo lo que quiero saber es si mi hija está bien. Este es el tiempo que me queda para encontrar a mi hija.
Observa y recordarás.
Esto es un thriller estricto, doloroso pasado, trágico presente, y aquí además tiene mucha relación porque hay viajes en el del pasado al presente. O sea, hay una chica que la interpreta muy bien Adriana Ugarte, que de pronto a través de un elemento que es una televisión, un vídeo antiguo, descubre un asunto del pasado que a lo mejor puede enmendar. Pero claro, si tú cambias el pasado, lo sabemos muy bien, todos los adictos a la saga de Regreso al Futuro, te cambia el presente. Y entonces hay líos.
O sea, que me
Durante la tormenta.
A Frequency.
Sí, está en esa línea. Es que es tipo Frequency.
Sí,
es
sí.
A la española, dirigida por Oriol Paulo, que hizo El cuerpo y contratiempo. Muy bien de atmósfera. No está mal las interpretaciones. Chino Darín, está Álvaro Murte también. Luego, claro, lo que pasa es que el malvado últimamente les da por asignarlo a cristianos. Estos que antes de matar a alguien o sacarle los ojos es antiguo, ¿no? No sé por qué les está dando por ahí. Pero bueno, es el único reproche gordo que se le puede hacer en una película que, de nuevo, funciona mejor el drama que la intriga, porque cuando es muy racionalista, a ver si te cuadra todo, a veces hay ahí escabales, pero está bastante bien rodada, es un buen director, Oriol Paulo, y la verdad es que al que le guste el género, le va a gustar esta película.
Vamos a ir rápidamente, pero sí que me han hablado bien de esta película, Entre dos aguas.
Bueno, te han hablado bien desde el Festival de San Sebastián, que ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Ganó el premio también Signis de la Oficina Católica Internacional de la Comunicación, porque es una película muy potente. De hecho, Isaki Lacuesta, ayer dije yo en 13TV que le estaban haciendo una retrospectiva en el MoMA, no es en el MoMA, es en el Centro Pompidou de París.
Sí.
Pero es un tipo interesante. Es un documental de creación, donde no sabes hasta qué punto él está detonando muchas de las situaciones que te están sacando. Situaciones que están anticipadas, porque son los mismos personajes de una película suya de hace 12 años, Las leyendas del tiempo, sobre todo dos hermanos gitanos de San Fernando, ahí en Cádiz. Y aquí, al cabo de los años, de 12 años, uno es un cabo, me parece que es cabo de la Armada, cabo cocinero, y el otro sale de la cárcel, después de haber trapichado con drogas. Los dos tienen tres hijos. Y claro, las relaciones con sus parejas son difíciles, ¿no? Sobre todo la del que sale de la cárcel, que está al borde de la desesperación. Y entonces, las tentaciones que tiene y lo que pueden hacer. Se le va un poquito de tiempo también, 136 minutos, pero jo, es que rueda que te mueres, si saque la cuesta. Le saca un partido a los ambientes.
Sí, tono documental.
Sí. Esto es que es documental, sobre todo. De hecho, se presenta a los Goya como documental. Parece que es un documental de creación que le sigue. Quizá hasta demasiados sitios, porque hay un parto y alguna escena de cama que se la podía haber ahorrado de naturalismo, ¿no? Porque, en fin, es un poco fuerte, ¿no? Pero Claro, derrocha, o sea, rezuma autenticidad por todos lados. Es muy interesante la película. Y desde luego estas seis son las mejores películas de esta semana. Luego hay algunas más, Génesis, Los fantasmas de Ismael, Miriam Miente, que no están mal. Y luego Cadáver, que a mí no me ha gustado nada, que es la de terror de esta semana. Más luego algún apunte más de estos documental como Kinky Star, los que les guste el cine de Kinkies, es una recuperación de ese cine. Hotel Exploitation de las Kellys, Tus desperdicios y otros manjares. Pero vamos, lo que hemos hablado son esas seis primeras.
Las esenciales de la cartelera,
sí,
¿no?
Sobre todo esas navideñas, El hombre que inventó la Navidad y el Grinch, que son muy apropiadas, ¿no?
Jero, que nada, que muchas gracias.
Nada, a ti.
A seguir viendo cine.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
Hay que ganar bien, hay que hacerlo con contundencia.
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que antes...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales.
Es ya una tradición en la mañana del fin de semana que nos detengamos para hablar de historia. Unas veces lo hacemos con un mapa y hablamos de los lugares con historia de nuestro país. Otras veces lo hacemos con el calendario y hablamos, por ejemplo, de hechos que ocurrieron en la historia universal o bien hechos que han ocurrido en la historia de España. Hoy nos detenemos en el calendario universal, en la historia del mundo. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Y en concreto nos vamos a quedar en un 28 de noviembre de 1990.
Sí, en el que una dama de hierro decía adiós al número 10 de Downing Street.
It's been a tremendous privilege to serve this country as Prime Minister. Wonderfully happy years. Thank you very much. Goodbye.
Ha sido un privilegio enorme servir a este país como primera ministra. Estos años fueron maravillosamente felices. Gracias y adiós.
¿Y quién decía esas palabras? En inglés, evidentemente, era Margaret Thatcher, la primera mujer que fue elegida primera ministra del Reino Unido.
Hizo historia entre los británicos, estudió químicas en Oxford y se convirtió en ministra de Educación. Como líder de esta cartera tomó Ángel una decisión que impactó enormemente. Uh-huh. Eliminar el vaso de leche que se daba a los niños con edades entre los 7 y los 11 años en los colegios. La apodaron por ello la ladrona de leche.
Eso ocurrió con Edward Heath del Partido Conservador como primer ministro.
Sí, Thatcher se había hecho cargo de la cartera de educación en 1970 y dijo que, bueno, cuando vio las consecuencias de esta decisión aprendió que una decisión que políticamente no es muy significativa, sí, socialmente puede tener tan mala acogida que las consecuencias sean mayores de las esperadas. Y que, claro, fue una gran lección para ella. Y en esta época fue curioso porque realizó unas declaraciones en las que afirmó que pensaba que nunca vería una mujer ocupar el cargo de primera ministra británica. Uh-huh. Pues bien, en 1979 lograba el puesto con un discurso que dio la vuelta al mundo.
I would just like to remember some words.
Me gustaría recordar unas palabras de San Francisco de Asís que creo que son particularmente acordes al momento. Donde hay discordia podemos traer armonía. Donde hay error podemos traer la verdad. Donde haya duda podemos traer la fe. Y donde hay desesperación podemos traer la esperanza.
Bueno, fue la primera ministra del Reino Unido entre el 4 de mayo de 1978 y el 28 de noviembre de 1990.
Sí, tres legislaturas que no fueron completas, ya que la tercera, bueno, pues no la concluyó. Dimitió después de lo que ella calificó como una traición, pero vamos, si te parece, Ángel, paso a paso, sin adelantarnos a los hechos.
Si por algo es famosa Margaret Thatcher, es por las políticas económicas que impulsó con puño de hierro.
Sí, comenzó bajando los impuestos, políticas de privatización, aunque sí algo marcó esta primera etapa fue la guerra de las Malvinas.
El comandante de la operación ha mandado el siguiente mensaje. Por favor, informen a su majestad que el pabellón blanco ondea junto a la bandera del Reino Unido en las islas griegas. Dios salva a la reina.
Solo alégrense con la noticia y feliciten a nuestras fuerzas y a la marina.
Bueno, fue un enfrentamiento bélico, una guerra, no duró demasiado, pero sí que fue impactante para aquel momento, con Argentina, que se desarrolló en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que así se llaman, y que ganaron los británicos, como ya sabemos.
Sí, el territorio en litigio entre ambas naciones y que administraban precisamente los británicos. Sin embargo, las islas son invadidas un 2 de abril de 1982 por el ejército argentino y la respuesta británica fue contundente y se alzó con esa victoria, como comentabas, la que fue determinante en esa segunda victoria electoral de la Premier en 1983.
Digamos que su popularidad se disparó, el orgullo patrio británico, que ya sabemos que es un ego bastante importante, claro, la Union Jack, que la llaman, bueno, pues llegamos a su segundo mandato, precisamente, en el que ya alcanzó la consolidación económica del Reino Unido.
Sí, la inflación se situó en un 4% y tomó una decisión clave, vender las casas municipales a sus inquilinos, lo que gustó muchísimo socialmente porque de repente los británicos se convirtieron en propietarios. Fue una decisión socialmente muy bien acogida. Y en medio de este clima de popularidad, bueno, pues se enfrentó a una huelga minera en 1984 que, bueno, pues sí que ahí fue el momento de la mano de hierro.
Lo que tenemos es un intento de sustituir la ley de la mafia por la ley del derecho y no debe triunfar.
Bueno, Thatcher, que siempre había buscado reducir el poder de los sindicatos y esto le llevó precisamente a un enfrentamiento brutal con ellos.
Sí, esta huelga con la minería fue el enfrentamiento más importante en este sentido. La huelga comenzó con la decisión del gobierno de cerrar 20 minas estatales, lo que suponía el despido directo de 20.000 personas. Los sindicatos consiguieron mantener el pulso con el gobierno durante cerca de un año, pero finalmente perdieron. Por cierto, Ángel, que fue en esta época en el que recibió el apodo de la Dama de Hierro.
Sí, las políticas de Thatcher siempre fueron muy polémicas. De hecho, se acuñó el término thatcherismo, precisamente, en honor a ellas.
Aunque, como nos explica David Sarias, profesor de comunicación política de la Universidad CEU San Pablo, fue capaz, con ellas, de recuperar el país.
Cuando Thatcher llega al poder, el Reino Unido es el enfermo de Europa. Todo el mundo lo considera como el enfermo de Europa, presa de intensísimos conflictos sociales y sindicales. Todo el mundo de cierta edad recordará las varias huelgas de los mineros que paralizan el país. Y Thatcher lo que hace es introducir una serie de reformas de corte neoliberal, por simplificar, que suponen un revulsivo para la economía británica.
Bueno, Thatcher de alguna manera aumenta su figura como dama de hierro durante este segundo mandato, su consolidación económica funciona y el tercer escenario ya es el que cambia notablemente.
Sí, el paro comienza a subir, al igual que la inflación. La ciudadanía se había endeudado de más con esta compra de viviendas porque los préstamos no solamente lo utilizaban para comprar viviendas, sino también para comprar coches y para un consumo muy compulsivo. No sé si te suena esta situación. También instauró, por supuesto, el impuesto, el poll tax, que aumentó su crisis interna.
Hay un proceso de agotamiento interno del thatcherismo, de incremento del descontento social generado por algunas de sus reformas y que culmina con una reforma del sistema impositivo, lo que ellos llaman la poll tax. Consiste en gravar a las unidades familiares por vivienda, digamos. Entonces es una especie de tarifa plana que se percibe correctamente como muy injusta.
Las protestas contra el impuesto terminaron con fuertes disturbios en el centro de Londres en una fecha en concreto que fue el 31 de marzo de 1990.
Se manifestaron entre 70 y 100.000 personas en el centro de la ciudad, más de 100 resultaron heridas graves, Ángel, y más de 300 fueron arrestadas.
Hubo otro factor que afectó también a toda su política y fue su posición con respecto a la Unión Europea, ahora que se habla tanto del Brexit.
Sí, precisamente hablando sobre ello. Era partidaria de pertenecer a un mercado único, pero nunca del euro. De hecho, su respuesta fue contundente.
No, no, no.
Y es que llegó a decir que no habían eliminado las fronteras en Gran Bretaña solo para verlas otra vez impuestas a nivel europeo con un superestado ejerciendo un nuevo dominio desde Bruselas.
Bueno, esta fue Margaret Thatcher, que por cierto tuvo también un aspecto polémico e importante en el que reafianzó esa imagen de dama hierro, que fue precisamente en su posición con respecto a Irlanda del Norte, el Ulster, el IRA, unas huelgas de hambre muy polémicas que hubo con una serie de presos del IRA, e incluso un intento de atentado terrorista contra ella y todo su gobierno en el que el IRA voló un hotel para intentar acabar precisamente con la primera ministra del Reino Unido en 1984. Todo un personaje histórico, Margaret Thatcher, que luego ha tenido pues sus intentos de imitación en todo el mundo, pero desde luego una mujer que dejó su impronta en la historia reciente del Reino Unido y en Europa.
Así es, y sobre todo ahora se han cogido mucho sus palabras diciendo que ella era una fuerte euroescéptica, y realmente no es que fuera euroescéptica, es que en el Partido Conservador la posición que tiene que tener Reino Unido en la Unión Europea siempre ha sido muy controvertida y sobre todo siempre ha sido muy ambigua. Quieren estar en ese mercado único, pero no quieren perder la posición que consideran que históricamente corresponde a su país.
En fin, que son británicos en ese sentido. Y Margaret Thatcher era 100% ADN británico. Gracias, Carmen.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos a chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 900 10 10 21 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Si tu pasión es el mar, nunca renuncies al mar. Aunque navegar sea arriesgado e incierto, nunca renuncies al mar. Eso es saber quién eres. En la denominación de origen calificada Rioja sabemos la importancia que tienen las convicciones. Porque cuando sabes quién eres, pides un Rioja. Denominación de origen calificada Rioja. Saber quién eres.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades, la Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals que hará que disfrutes de FIFA Ultimate Team más que nunca. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy Muy buenos días y muy bienvenidos a la mañana del fin de semana, edición del sábado 1 de diciembre. Lo primero que hacemos es cerciorarnos, asomando la cabecita por la ventana de la cadena COPE, que el sol sigue haciendo acto de presencia en nuestro país. La última hora ha llegado esta madrugada y es la muerte en Dallas del expresidente de los Estados Unidos, de George Bush padre, a los 94 años de edad. Su mandato será recordado por la primera guerra del Golfo, que acabó con el régimen de Saddam Hussein tras la invasión de Kuwait. Año 1991, Bush anuncia el inicio de la famosa Operación Tormenta del Desierto. Fue la primera guerra retransmitida en directo por televisión, la primera guerra del Golfo. Enseguida hablamos de la figura de Bush padre, antes vamos a volver a España. No va más, hagan sus apuestas para las elecciones de Andalucía, porque ayer ya se dio el cerrojazo a la campaña electoral andaluza.
Yo le pido hoy el voto a todos los hombres y mujeres que en Andalucía se sienten de izquierda.
Vamos a limpiar y vamos a barrer de chorizos Andalucía para que no quede ni uno, para que nadie quede impune.
Los andaluces somos mucho más de lo que el Partido Socialista y el Partido Popular nos han querido hacer creer durante 40 años.
Yo ya no soy opositora de Susana Díaz. Soy su alternativa, soy candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Cuando nosotros lleguemos, habrá luz y taquígrafos y no ocultaremos la verdad a los españoles nunca como han hecho ellos.
Las voces protagonistas de esta campaña electoral andaluza, Susana Díaz, Juanma Moreno, Juan Marín, Teresa Rodríguez e incluso Santiago Abascal. Una campaña en la que el susanismo ha procurado distanciarse del PSOE nacional, en especial de los tejemanejes de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Como hiciera el rey francés Luis XIV con su frase "el Estado suyo", Susana Díaz parece haber adaptado esa frase en campaña y ha reclamado que Andalucía es ella. Por ende, cualquier crítica a su gestión ha sido convertida en una crítica hacia Andalucía. Lo de Luis XIV era absolutismo y lo de Susana, susanismo. Conscientes de un más que probable pacto, en Adelante Andalucía, que es la marca blanca de Podemos, han aprovechado la campaña para ir dejando todo tipo de condicionantes, todo tipo de líneas rojas. Digamos que son miguitas de pan político, por si acaso el lunes, el día 3, al PSOE no le queda más un remedio que ir explorando el camino de un pacto. Así sabe por dónde tiene que ir. PP y Ciudadanos han buscado lo contrario que Susana Díaz durante estos días de campaña, plantear esa campaña andaluza en clave nacional para evidenciar las fuertes contradicciones, las paradojas internas del Partido Socialista. Y luego está el fenómeno de Vox. El día que se convocaron estas elecciones en Andalucía, pues Vox ni siquiera aparecía en las quinielas y esta última noche han acabado la campaña ocupando titulares. Andalucía reflexiona esta jornada de sábado en las que probablemente sean las elecciones más ajustadas que ha tenido en los últimos años. No tanto por quién puede ganarlas, sino por cómo pueda gobernar quien las gane. Mañana la cadena COPE va a realizar durante todo el día un seguimiento especial de estas elecciones en Andalucía, en los sucesivos boletines informativos, también en el informativo mediodía, y con un programa especial desde las 8 de la tarde presentado por Carlos Herrera, con los comunicadores de esta casa de la cadena COPE, también con los mejores analistas. También en nuestra página web en cope.es podrán hacer ese seguimiento en tiempo real de la jornada electoral de mañana domingo 2 de diciembre. Los líderes del Partido Popular, de Ciudadanos o Podemos han cerrado campaña arropando a sus candidatos andaluces. La excepción ha sido Pedro Sánchez, que está lejos, muy lejos de Andalucía. Alguno con maldad podría decir que cuanto más lejos, mejor para Susana Díaz. El hecho es que el presidente del gobierno está en Argentina, en la cumbre del G20, donde España acude como país invitado. Lo más llamativo de esta cumbre, más que los discursos, los acuerdos que haya podido haber, están siendo las imágenes. Esa diplomacia de los gestos, que en muchos casos resulta más jugosa para todos, también para los medios de comunicación. Por ejemplo, todas las miradas puestas, las cámaras siguiendo prácticamente al príncipe saudí Bin Salman, salpicado por el asesinato del periodista, también saudí, Jamal Khashoggi. Todas las cámaras pendientes de los movimientos del monarca árabe. En la imagen de familia, por ejemplo, en esa foto, le han colocado en un extremo. Ha sido como, háganse una idea, es ese primo lejano de la novia que en la foto de la boda se ha colocado por error con la familia del novio. Que sí, que está invitado, pero en esa foto está fuera de lugar. Sin embargo, más allá de esa instantánea, lo cierto es que, a pesar de toda la presión mediática, Mohammed bin Salman ha departido con Donald Trump, con el presidente francés Macron. Incluso ha sido bastante llamativo el saludo que ha tenido con el presidente ruso, con Vladimir Putin. No se han estrechado la mano de manera formal, como pueden hacer pues dos jefes de gobierno, más bien han chocado los cinco como quien saluda a un colega del barrio de toda la vida. En fin, sábado 1 de diciembre es el momento de buscar las noticias para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que te contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y Álvaro Echeverría. Enseguida entraremos, pero ha muerto George Bush padre a los 94 años.
Ha muerto en el estado norteamericano de Texas, según ha informado la familia en un comunicado. Fue el 41º primer ministro presidente del país y sirvió 4 años, una legislatura marcada por la guerra del Golfo.
Kim Torra rechaza ahora reunirse con Pedro Sánchez el 21 de diciembre.
Sí, su objetivo es evitar que coincida con el Consejo de Ministros que tendrá lugar en Barcelona. El presidente catalán quiere que el líder del Ejecutivo se desplace otro día a la ciudad condal.
La investigación de la tesis de Pedro Sánchez en el Senado va a comenzar el martes.
La comisión propuesta por el Partido Popular empezará con la elección de su presidente y los miembros de la mesa. El PSOE ya ha elegido a los senadores que formarán parte de este órgano parlamentario.
La orden para exhumar los restos de Francisco Franco se podría dar a finales de año.
Eso anuncia la vicepresidenta Carmen Calvo. Se trata de un último trámite que se anticipa la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Cuando entre en vigor, estará prohibido cualquier acto de enaltecimiento en el lugar de su inhumación.
El ejército o la policía levantan el veto a los, por ejemplo, personas que porten el VIH, celíacos y diabéticos.
Eso ha aprobado el Consejo de Ministros, que elimina así el veto que sufrían 7 millones de españoles afectados por estas dolencias. En el caso de los militares, el Ministerio de Defensa aclaró que se elimina el veto a los celíacos, pero ha matizado que en el resto de los colectivos afectados, los casos se estudiarán uno a uno.
Madrid Central se estrena con pocos cambios en el tráfico de la capital.
Ya que no se empezará a multar hasta marzo, aunque el ayuntamiento asegura que se ha reducido el tráfico en el centro de Madrid entre un 20 y un 50%. Eso sí, los coches que se pierden en el centro se ganan en la M30, que ve incrementada la afluencia de vehículos.
El día que empiecen a multar en esto de Madrid Central, el día que se lo tomen en serio, nos vamos a reír los que acabamos conduciendo por Madrid. Ese día va a haber muchas risas. Segundo día de la gran recogida del Banco de Alimentos.
Durará hasta mañana domingo. 120.000 voluntarios están desplegados en toda España para recibir la ayuda de todos los ciudadanos. El objetivo es llegar a los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos.
Ahí es nada. La autopista P1, que ya es gratis.
Sí, desde las 12 de la pasada noche ha pasado a formar parte del Estado tras 40 años de concesión a una empresa privada. Se trata de la primera vía de alta capacidad, titularidad del Estado, que pasa a ser gratuita una vez culminado el plazo de concesión.
Un terremoto de magnitud 7, que no está mal, en la escala de Richter, ha sacudido el Estado norteamericano de Alaska.
Varios edificios e infraestructuras del Estado han sufrido daños considerables, aunque de momento no hay que lamentar víctimas mortales ni heridos de consideración. En el sistema de alerta del Océano Pacífico emitió una alerta de tsunami que momentos después fue cancelada.
Y en cuanto al tiempo, tomen nota, suben las temperaturas.
La presencia de un anticiclón sobre la península dispersará las lluvias de los últimos días y favorecerá temperaturas templadas. Las temperaturas comenzarán a subir de forma paulatina hasta situarse entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para esta época del año.
Bueno, en deportes no sabemos si es una pose o no para hacerse los ofendidos, pero River y Boca dicen que no quieren jugar en el Bernabéu.
Así es, desde Boca ya avisan que agotarán todas las vías judiciales para que se haga justicia. Por su parte, River cree que serán perjudicados por no jugar el partido de vuelta en su estadio, por errores que no les competen a ellos, han dicho, sino a las autoridades encargadas de la seguridad a las afueras del estadio.
Y a todas estas noticias principales, que son muchas en esta jornada de sábado, les acompañan también los sonidos del día. Por ejemplo, los candidatos a presidir la Junta de Andalucía en su último día de campaña, Susana Díaz por el PSOE, Juanma Moreno por el PP, Juan Marín por Ciudadanos o Teresa Rodríguez por Podemos.
Yo le pido hoy el voto a todos los hombres y mujeres que en Andalucía se sienten de izquierda.
Vamos a limpiar y vamos a barrer de chorizos Andalucía para que no quede ni uno, para que nadie quede impune.
Los andaluces somos mucho más de lo que el Partido Socialista y el Partido Popular nos han querido hacer creer durante 40 años.
Yo ya no soy opositora de Susana Díaz, soy su alternativa, soy candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.
Hoy toca reflexionar en Andalucía, más sonidos, las declaraciones a la cadena COPE de Pascual Durá, el patrón del pesquero que rescató a 12 migrantes en el Mediterráneo y que ahora sigue esperando a que le den permiso para desembarcar en algún puerto europeo.
Lo haría una y 200 veces y simplemente hemos hecho pues lo que nuestra obligación como humanos teníamos que hacer. El problema es que otras personas pues no han hecho lo que tenían que hacer y bueno, creo que se tenían que haber movido un poco más desde los despachos del gobierno.
El terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que ha sacudido el estado norteamericano de Alaska. Así se ha sentido y se ha escuchado dentro de un juzgado de la capital de Alaska, Anchorage. Y último sonido, un terremoto deportivo en Argentina. El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, hablando sobre la final de la Copa Libertadores que, en principio, se va a disputar aquí en España, en el Santiago Bernabéu.
Son sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado es un honor para el madridismo. Por el otro lado, yo no puedo dejar de aludir a las causas que traen a este partido aquí. Que se tenga que jugar a un océano de distancia, ¿no? De Buenos Aires. Y que ha roto muchos corazones.
Y se lo estamos contando, es la noticia que ha dejado esta madrugada, llega desde el otro lado del charco, desde los Estados Unidos. Ha fallecido esta madrugada George Bush, padre, a los 94 años de edad. Samuel del Río, un personaje importante en la historia reciente.
Y tanto, en 1966 consigue su primera victoria electoral, su primer escaño en la Casa de Representantes, que es la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. En el 71, Richard Nixon le nombra embajador ante Naciones Unidas. 5 años después, en el 76, Gerald Ford le nombra nada menos que director de la CIA. Del 81 al 89 ostenta el cargo de vicepresidente de los Estados Unidos. Es el número 2 de Ronald Reagan, del presidente, en la Casa Blanca. Ese mismo año se convierte en presidente de los Estados Unidos y entra con fuerza, Ángel, como deja ver el día que jura su cargo, una fría mañana de enero.
I do not fear what is ahead.
No temo a lo que viene, porque nuestros problemas son grandes, pero nuestro corazón es más grande. Nuestros desafíos son grandes, pero nuestra determinación lo es aún más. Y si nuestros fallos no tienen fin, el amor de Dios es verdaderamente lo infinito.
Y en febrero de 1991, el mundo cambia para siempre.
Hace apenas 2 horas, las fuerzas militares aliadas han comenzado su ataque contra objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo.
Tras la invasión de Kuwait, liderada por el dictador iraquí Saddam Hussein, comienza la primera guerra del Golfo y en cabeza de lucha Estados Unidos. Una guerra que marcó los 4 años de mandato del presidente número 41, también veterano de la Segunda Guerra Mundial y padre del presidente George Bush, que vivió los atentados del 11 de septiembre. También fue un exitoso empresario del petróleo y gestionó nada menos que el fin de la Guerra Fría. Y esta noche, Ángel, su familia ha anunciado el fallecimiento en el estado de Texas. Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos con tristeza que después de 94 extraordinarios años, nuestro querido padre ha muerto. Son palabras de Bush hijo en este comunicado. Y Donald Trump acaba de trasladar sus condolencias a la familia a través de Twitter. Ha destacado su defensa de precisamente la familia, de la fe y también de la patria.
Gracias, Samuel. Este ha sido George Bush, padre, fallecido a los 94 años de edad en los Estados Unidos. Esta es la semblanza de un personaje que ha sido importante en la historia más reciente, sobre todo con esa primera guerra del Golfo que, desde luego, marcó su mandato. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, la audiencia sigue fiel a los grandes comunicadores de COPE y respalda las nuevas apuestas de la programación. Ángel Expósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000.
Esto es radio pura. Vamos a irnos a la vez.
La tarde cierra también el año creciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados ya por 411.000 personas.
Última entrega de lo que nos han dicho.
Déjanos
los oyentes,
tus mensajes.
La mañana fin de semana con Ángel Correas consigue su mejor marca con 680.000 oyentes. Y los sábados, Cristina López-Lichtin se afianza como referente en el entretenimiento y alcanza su récord histórico con 818.000 seguidores.
Muy buenos días, España. Que ya
contigo,
estamos aquí, que
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y por eso te decimos gracias.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
It's been a Bueno, con la música de fondo de los Beatles vamos a hablar de la jornada de reflexión en Andalucía. Es precisamente este sábado, no hay posibilidad de sondeos hasta las 8 de la tarde de mañana domingo, ya cuando hayan cerrado las urnas. Pero sí que podemos aludir a todos los sondeos, publicaciones que ya ha habido estas últimas semanas previas y que, en fin, ya están publicadas. Encuestas muy parecidas en sus previsiones. Rubén Rodríguez, socio fundador de Electrocracia. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días, don Ángel, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien y, en fin, predispuestos a preguntarte los datos de estas últimas semanas en cuanto a los sondeos se refiere. Tradicionalmente, Rubén, Andalucía ha sido una comunidad donde los sondeos no fallaban, también porque el resultado era más o menos previsible por la fortaleza claro. del Partido Socialista. Esta vez, a tenor de las encuestas que hemos estado viendo estos pasados días, todo parece más complicado de predecir, todo más incierto.
Claro, efectivamente. Ahora mismo las encuestas están todas más o menos en marcan una tendencia. La irrupción de Vox en el Parlamento, o la posible irrupción de Vox, también complejiza mucho más el espectro político. Y lo que nos vienen a decir las encuestas fundamentalmente es que, bueno, respecto al 2015 hay un avance del bloque de centro-derecha, que si bien en el 2015 pues obtuvo un 36%, pues ahora podríamos estar hablando que puede obtener entre un 42 y un 43%, y un retroceso del centro, de la opción de izquierdas, que pasaría de un 56% que obtuvo en el 2015 a un 49%. Si bien es cierto, este retroceso de la izquierda y este avance del centro-derecha a lo mejor no todavía no va a ser capaz, con esos resultados, con esos números, de poder formar un gobierno y hacer un gobierno de cambio el propio bloque de centro-derecha.
Hoy se apunta a los indecisos como una clave de los comicios del domingo, imagino que en provincias con menos población, por aquello del sistema electoral.
Efectivamente. Ahora mismo manejamos lo que se ha manejado en los estudios, en las encuestas que se han ido publicando, podemos estar en torno a un 25% de indecisos. Es un número bastante elevado y además ese número de indecisos correspondería fundamentalmente a las opciones de centro-derecha. Es decir, habría un gran número de indecisos entre los que están entre votar a PP, por ejemplo, o a Vox, pero también entre Vox y Ciudadanos y también, en menor medida, entre el PSOE y Ciudadanos, ¿no?
Esas provincias pequeñas como, por ejemplo, Almería o Cádiz,
exacto,
con menor número de votos que Málaga o Sevilla, por ejemplo, pueden resultar una clave al final, ¿no?, los resultados finales.
Esas provincias van a ser fundamentales. Ahí, por ejemplo, pues es donde Vox tiene, por ejemplo, colgando, por así decirlo coloquialmente, determinados diputados, ¿no? Efectivamente.
Uh-huh. ¿Y la abstención puede ser otro de los puntos para estar pendientes en unas elecciones en Andalucía?
Sí, nosotros pensamos que estos comicios del 2018 de mañana, la abstención va a estar sensiblemente por debajo de lo que hubo en el 2015. En 2015 estuvo la participación en torno a un 64%. Pensamos que estas elecciones podamos estar en torno al 30%, 61%, muy similar a lo que hubo en el 2012, ¿no?
¿Un 30% aproximadamente?
Sí, por ahí podrían. Más de un 30%. Es decir, hablamos de un 64% que fue lo que hubo aproximadamente en el 2015. Estamos hablando de casi un 40% de abstención.
Esa es bastante alta. Estas son las perspectivas, los sondeos publicados que hemos conocido los últimos días. Digamos que es la fotografía de diferentes momentos a lo largo de la campaña, pero la única que vale es la del domingo en las elecciones.
Esa es la encuesta real, o sea, lo demás son conjeturas y cábalas de la ciencia estadística y sociológica.
Pero bueno, la verdad es que coinciden todas, ¿eh? La verdad es que tienen una serie de resultados muy, muy coincidentes, ¿eh?
Sí, y si lo analizamos por partidos, pues mire, se puede analizar o se puede ver que hay un desplome importante tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. El Partido Popular estaría perdiendo en torno a 6 puntos respecto a 2015, el Partido Socialista estaría entre 3 y 5 puntos. Hay una consolidación y una estabilidad, más o menos, por lo que se puede analizar, de la opción de Adelante Andalucía. Hay un incremento importante de Ciudadanos que pasaría pues de 9 diputados que tuvo en el 2015 a aproximadamente a 20, 22 diputados, aunque no son suficientes como para dar el sorpaso al Partido Popular, que el Partido Popular consolida esa segunda plaza, o parece que consolida esa segunda plaza y que, bueno, el tan temido sorpaso pues parece que no se va a producir, ¿no? Y luego pues la erupción de Vox, ahí sí que hay disparidad en las cifras de diputados y de los porcentajes, ¿no? Pero podríamos estar hablando entre 3 y 5 diputados que puede obtener Vox, ¿no?
Pues Rubén Rodríguez, socio fundador de Electrocracia, gracias por atender la llamada COPE y saldremos de duda en breve, en apenas 24 horas.
Efectivamente, pues don Ángel, muchas gracias a usted y un saludo a sus oyentes de
COPE. Un saludo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, jornada de reflexión en Andalucía, supongo que será un tema al cierre de campaña que se llevan todos los periódicos, sin embargo las portadas son muy, muy variadas en esta jornada, los editoriales también. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días, Ángel Correas, pues empezamos por ABC, si te parece, vemos tres rostros, tres hombres, son
bien
los últimos,
sí, sobre todo en Cataluña.
Tres presidentes de la Generalitat, vemos a Artur Mas colocándose el flequillo, a Carles Puigdemont, el fugado, sí, y a Quim Torra, el actual presidente.
No se coloca el flequillo, ¿no?
No, pero sí que tiene el lazo amarillo, lo tiene todo, entonces leemos en ABC, el proceso del despilfarro. Cataluña es la octava comunidad mejor financiada, pero es la que más deuda acumula. Y da tres datos en portada ABC muy interesantes. Ángel dice, sí, que la Generalitat dilapida en propaganda el sueldo de 2.500 médicos, que con los 35,6 millones para política exterior, entre comillas, se pagaría a 800 profesores y que desde 2012 el Estado le ha prestado más de 70.000 millones para evitar su quiebra. Todo esto en una semana de manifestaciones, de, sí, médicos, de, claro, bomberos, que intentaron incluso entrar en el Parlament de Cataluña.
En fin, eso cuando desvías el dinero o lo derivas hacia otros fines que no son los problemas reales de los ciudadanos, al final los ciudadanos acaban reclamando que se dé soluciones a sus problemas reales, o al menos estos colectivos, como hemos visto ahora mismo en Cataluña con médicos, bomberos, etcétera.
Eso es así, y el editorial de ABC, después de hablar de unos socios en portada, habla de otros socios, de Pedro Sánchez.
Sí.
Habla de los socios de Sánchez contra España y hablan del PNV, que mientras PNV cierra con Bildu una declaración parlamentaria injuriosa con el orden constitucional, los socialistas callan y mantienen ese pacto de gobierno con Urkullu en País Vasco. Habla ABC de una catarata de insultos a España y a la Carta Magna, la constitución que prepara el Parlamento Vasco. La constitución no tiene legitimidad en el País Vasco, es uno de los puntos que van a explicar, y que es históricamente falsa esa idea de la unidad nacional territorial de España. Y bueno, sentencia ABC, que el PSOE traga ruedas de molino a cambio de retener el poder.
Bueno, vamos con la portada del diario El Mundo. En este caso sí que la fotografía se refiere al Andalucía, al cierre de campaña de,
sí,
las últimas horas.
Una foto bipartidista, porque habla de, sí, nos muestra los líderes de los, bueno, por un lado Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta de Andalucía.
Sí, candidata al PSOE.
Y por otro lado, Pablo Casado. No vemos a Juanma Moreno, pero sí a Pablo Casado con una bandera de España, sonriente. Bueno, en ese cierre de campaña, justo antes de la jornada de reflexión.
¿Qué dice el titular para esas fotos?
El titular es: Andalucía cierra la campaña que dirime la hegemonía en la derecha. El crecimiento de Ciudadanos y la erupción de Vox, el partido de Santiago Abascal, ponen a prueba el liderazgo de Pablo Casado en el PP. Susana Díaz agita el fantasma de los ultras ante el empuje de Teresa Rodríguez.
Claro, para intentar ganar votos y ajustarse y precisamente atraer el voto de la izquierda.
A ver qué pasa con Vox, curiosamente, mañana, además, porque sí, algunas encuestas le dan hasta 5 escaños.
Sí, eso es lo que estábamos hablando precisamente ahora sobre los sondeos que ya se han publicado, que durante estas últimas semanas hemos ido conociendo y que coinciden en bastantes cosas. El diario El País.
Se centra en el G20. Sí,
sí, en la foto del G20 y el que ha sido el protagonista involuntario, vamos a decir, muy a su pesar, del G20. Que
Bin
es
Salman. Bin Salman, el, ¿sí?, príncipe heredero saudí, que se ha visto envuelto en esas acusaciones de la CIA de haber estado involucrado en el, sí, asesinato de Jamal Khashoggi, del,
sí,
periodista.
Del periodista saudí, sí.
¿Cómo ha sido ese saludo que has comentado antes entre Putin y Bin Salman?
Ha sido muy llamativo porque, hombre, cuando llegan dos jefes de Estado normalmente se dan la mano, ¿no? De forma protocolaria, y como, pero en este caso, pues no sé, ha sido más bien todo improvisado. Como tú y yo nos podríamos saludar un día que nos encontráramos, un poco ahí choca los cinco, con una media sonrisa.
Como cuando
la
te di la enhorabuena por el EGM, por ejemplo.
Por ejemplo. Yo te la di a ti también, porque aquí
somos
estamos
un equipo fuerte.
Sí. Entonces, el saludo ha sido bastante llamativo y ha dado la vuelta al mundo. Pero bueno, en fin, luego, como si fuera una estrella de Hollywood.
De la NBA.
Pues, sí, de la NBA o de cualquier otro tipo de evento conocido a nivel mundial. Pues la han estado persiguiendo varios fotógrafos. Y hay detalles de todo tipo.
Sí, después de este saludo, es que la foto que trae El País en portada es de Ricardo Mazalán, de Associated Press, y vemos como Trump mira un poco al vacío, ¿no?, cuando se encuentra con la mirada de Bin Salman.
Sí, pero luego cuenta las crónicas del G20 que han estado hablando, bueno, casi con total naturalidad. No sabemos qué habrán hablado, evidentemente, pero aparte del asunto Khashoggi, es que Estados Unidos y Arabia Saudí tienen importantes acuerdos en materia de defensa, en armamento. La Vanguardia, ¿qué vemos?
Pues
en
la foto de La Vanguardia la ha distribuido Omnium Cultural, sí, y aparecen todos los líderes encarcelados en prisión preventiva, sí, en el caso del proceso.
Otra foto de familia.
A los Jordis,
pero
Eso es, parece sí. Los Hollister. Tenemos aquí a Oriol Junqueras, a los Jordis, a Raúl Romeva, a varios exconsejeros. Sí. Están todos pues sonriendo en el patio de esa cárcel de Lledoners, vestidos de sport, que diríamos. Uh-huh. ¿No?
¿Qué dice? ¿Sánchez lanza el cambio?
El cambio de la Constitución para los aforados. Y es que el gobierno ha aprobado la reforma para reducir el fuero jurídico a los políticos. Y asume sí. El Ejecutivo que la propuesta nace sin los apoyos suficientes, pero es otra de esos decretos del gobierno que pueden sacar adelante sin apoyos.
Bueno, hay titulares para todo. Rápidamente, el último ya del Diario de la Razón en unos segundos.
Operación Samuel. Kitchen, guerra sucia al PP. Dice que Moncloa desclasifica documentos de Bárcenas. Levantará el secreto sobre los fondos reservados mientras mantiene oculto el coste del uso del Falcon del avión de Pedro Sánchez.
Gracias, Samuel. Gracias a ti también, que estás ahí al otro lado de las ondas, por estar ahí al otro lado, por la atención. Ahora te quedas con Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.